Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Los exiliados cubanos editan sus publicaciones como ideal. Acogieron a su santidad con fervor y la música de los compositores cubanos es parte de la liturgia en los templos de Miami y de Cuba.
Juan Pablo II vino aquí en 87 y en su misa predicó hablando en Haití, en inglés, en español y también en creol. O sea, reconoció el verdadero rostro de Miami. Y Madre Teresa vino aquí unos años antes y pasó aquí varias veces. Y sus hermanas todavía siguen trabajando aquí, ayudando a los desamparados. O sea, yo creo que eso fue una gracia para nosotros de poder de tener en nuestros suelos esos dos santos.
Papi, yo creo que creció mucho con los cursillos. Papi y mami, los dos, fueron a cursillo y eso yo creo que los cambió mucho. Yo creo que los hizo mejores seres humanos. Papi le gustaba mucho, preparaba esos rollos cuando él iba a darlo con mucho entusiasmo. Y salía de ahí como renovado, ¿no? Salía, cada vez que le iba en cursillo, llegaba a la casa con una fe tan grande. Él creía que el cursillo era muy importante.
Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. En este capítulo de La Iglesia que creció con el exilio, lo presentamos desde la Catedral de Santa María, templo católico principal de la ciudad y sede episcopal del arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky. Aquí se celebró la misa de instalación del obispo Coleman Carroll, el 7 de octubre de 1958, cuando se crea la diócesis.
El Santo Padre hizo una visita al colegio norteamericano y esa foto es en el momento en que él me saluda y me pregunta de dónde soy. Yo le digo Miami y le gustó mucho la palabra Miami. Recordémonos que Juan Pablo II era un poeta. Yo creo que el sonido de las palabras, a él tenía como un atractivo por las palabras y me repitió Miami, Miami. O sea que como que le agradó la palabra y la repitió dos o tres veces.
En septiembre de 1987, el Papa Juan Pablo II, en esta catedral, se reunió con sacerdotes, religiosas y laicos.
Esto tomaría horas para describir el impacto de un episcopado, de un papado, de más de 25 años, o sea, un cuarto de siglo, lo cual es algo extraordinario en sí mismo. Y la liberación de Polonia del comunismo a través del movimiento Solidaridad, ese viaje de Juan Pablo II a Polonia, el impacto que ese primer viaje de él tiene en Polonia y tiene como consecuencia la liberación de Polonia del yugo comunista. Yo creo que el personaje de Juan Pablo II fue un personaje sumamente activo en esa realización.
La admiración de los exiliados cubanos por el Papa fue palpable y la imagen de la Virgen escoltó a su santidad.
Aquí, en Miami, en la capilla del señor arzobispo, he podido encontrar la Madre de Dios, patrona de Cuba.
Nosotros romanos vamos a llevar a la Virgen a la casa de... Yo la llevé con una señora aquí, Violeta, y la pusimos allí, en la capilla del Papa. La llevé todo el tiempo en la casa del Papa, que era la casa del señor Macarte. Y hay fotos del Papa con la Virgen de la Caridad. Bueno, perfecto, hubiera sido que el Papa hubiera podido llegar hasta aquí, pero son complicados, muy complicados.
El presidente Ronald Reagan recibe al Papa en el aeropuerto de Miami. Después comparten en el Palacio de Vizcaya, a pocos pasos de la ermita.
Yo estuve preparando esa misa, yo estaba a cargo de la liturgia del altar, de todo lo que había allí en el altar, que aquello fue una odisea, porque el mantel lo había regalado un señor de un hilo muy fino, que le costaba una fortuna el mantel, y no hago más que ponerlo cuando arranca a llover. Y toda el agua, habían cambiado la decoración que habían puesto, que eran como unos toldos, como unas velas. Uno cogía el agua, la tiraba al otro y el otro al mismo medio del altar. El que hacía así, bullía aquello. Y el maestro de ceremonias del Papa, Piero Marini, que son mis amigos, me dice, este mantel hay que cambiarlo, el Papa no puede celebrar en este altar tan mojado. Digo, y yo que le digo a este italiano que no hay otro mantel a esta hora de la noche. Digo, tranquilo, excelencia, en cuanto escampe, lo cambiamos. Y como nunca escampó, así que quedé bien.
Eso fue un acontecimiento verdaderamente trascendental, de un antes y un después. Porque yo me acuerdo que hubo mucha pugna interna dentro de lo que fue la jerarquía eclesiástica. La jerarquía quería dominar, monopolizar de cierta forma el recorrido de Juan Pablo II, y algunos católicos muy comprometidos, entre ellos, por ejemplo, Julio Estorino, conjuntamente con Monseñor Román, con el padre Francisco Santana y con otros, José Luis Menéndez, se enteraron de que no querían que el Papa tuviera demasiado contacto con el exilio cubano, temiendo una politización de la visita del Papa. Y alguien tuvo la brillante idea de imprimir cientos de miles de banderas cubanas, y de pronto esas banderas cubanas se repartieron por todas las iglesias, por todas las organizaciones cívicas, y cuando el Papa salió y empezó la procesión por las calles, lo que se veía era bandera cubana tras bandera cubana. Entonces, prácticamente que fue casi que obligado el comité organizador a celebrar la histórica misa en los terrenos de la Feria de la Juventud, y ahí de nuevo, cuando se pasó lista, el 80 o el 90% de las personas que estaban ahí eran cubanos y personas de América Latina que habían llegado, entre ellos nicaragüenses, que era la comunidad en ese momento más, después de los cubanos, la más numerosa acá.
Y había un mantel que me habían prestado una señora, porque detrás del altar, detrás del retablo, que había un fondo de flores, había como un pequeño espacio para depositar todo lo que iba a usarse en la misa, los cálices, los copones, todo iba a quedar ahí. Y hay una mesa que estaba de madera pintada, pero muy pobre, y yo digo, padre, necesitamos un mantel. Dice, no hay presupuesto ya. Y la criada, la cocinera de la parroquia, me dice, ay, yo tengo un mantel de mi mamá, si usted quisiera ponerlo. Y pusimos el mantel, y cuando el Papa quiso celebrar misa, el único mantel que estaba seco era el de la cocinera. Y celebró con ese mantel, que es una reliquia para la familia, ¿no?
Ocurrió en el territorio de mi parroquia, Santa Águeda, y me recuerdo muy bien de la lluvia, una misa interrumpida, pero sin embargo, su paso por Miami fue una gracia histórica. Se vivió momentos de paz y de hermandad. Sentíamos como que estábamos presentes delante de una gran bendición el paso de Juan Pablo II entre nosotros.
Eso fue de Monseñor Román. Sí, porque siempre había como un deseo de que no se notara tanto eso, y a él se le ocurrió esa idea. Y fue magnífica esa sabiduría de él, que siempre sacaba las cosas así. El Papa quería que viniera aquí, pero la seguridad, lo peor de todo a la visita del Papa fue la seguridad. Eso fue algo terrible, porque como ellos nunca habían tenido la visita de un Papa, la idea que tenía ella era meter al Papa en una caja blindada y llevarlo para todos lados así, porque no había forma. Y entonces era muy problemático que el Papa viniera aquí. Eso estuvo ahí al lado, venir aquí, pero no hubo forma. Yo estaba preparando todas las cosas del altar y de la misa y los 150 cálices, todo aquello, yo era el responsable. Y en un momento dado, que yo estoy colocando las cosas, llegaron unos agentes del FBI o de la CIA, no sé qué, y me sacaron a la fuerza. Porque después me enteré que era la gente que había venido a cuidar a Reagan. Y dijeron, ¿qué hacemos? Y dije, pónganse aquí, que no pase nadie. Pero yo no sabía que yo tenía que pasar con todas las identificaciones. Y me dio un ataque de pánico, porque decía, y ahora cuando llega el momento en que tiene que llevarle al Papa las ofrendas, no están puestas. Porque como yo voy a cantar, no podía poner yo las cosas que se podían echar a perder. Y dije, me tendré que ir para Alaska, porque esto va a ser allí espantoso. Y en el momento justo de que iba a comenzar la procesión de las ofrendas, el arzobispo MacArthur suspendió la misa. Así que a mí la Virgen me salvó la vida ese día.
La revista Ideal es parte íntegra del exilio cubano y de la Iglesia Católica. Salió a la luz en 1973 por iniciativa de Lorenzo de Toro, tras asistir a los cursillos de cristiandad.
La revista Ideal surgió precisamente del mismo cursillo. Teníamos un boletín de cursillos, cada día tenía más páginas aquel boletín, y entonces Lorenzo se reunió con otros seglares y dijeron, ¿por qué no hacemos una revista cristiana? Pensaron tal vez en lo que había sido la quincena en Cuba, que creo que la llevaban los franciscanos, cada 15 días salía una revista, y entonces surge Ideal, que era como la respuesta cristiana a los problemas de hoy. No siempre a lo mejor teníamos los mejores periodistas del mundo. Lorenzo buscaba gente buena, gente preparada, pero indudablemente que en aquella época las parroquias, pues se vendía la revista, todo el mundo estaba esperando que saliera la revista, y se estaba pues transmitiendo valores, el valor de la familia, el valor de la honestidad, el valor de la moralidad, el valor de la amistad, en fin, los valores que son evangélicos y que habían aprendido los que estaban colaborando con la revista Ideal, pues principalmente a través de cursillos.
Ideal surgió en 1973. En aquel momento aquí en Miami, los famosos periodiquitos que había en el exilio tenían una obsesión con hablar mal de la Iglesia Católica. Y un día, hablando entre varios amigos, todos de cursillo, me acuerdo que empezamos a hablar de eso. Pepín Argilago, que falleció hace muchos años, Pepín y Sony Cruz, Lorenzo, Angelito Álvarez, Becil, qué sé yo, yo también formé parte de aquel grupo. Y se empezó la revista. El primer día de la revista fue una cosa, se emplanó en casa de Lorenzo de Toro. Terminamos de emplanar aquella, nadie sabía nada de qué lo que era emplanar. Se sabía que los artículos aquellos, cuando estaban escritos, se cortaban con una tijera, se le ponía goma por atrás y se pegaban en una soja especiales que nos daba alguien ahí que sabía mucho más que nosotros, pero tampoco sabía tanto. Y así empezamos con la revista Ideal. Yo estuve por unos cuantos años trabajando con Lorenzo, pero Lorenzo era incansable, y yo no tenía tanta, parece que el tanque mío no se llenaba con tanta gasolina como el de Lorenzo, pero llegó un momento que yo ya le dije a Lorenzo, ya esto es más de la cuenta, yo no puedo tanto. Y lo ayudaba, pero muy poco. Pero Lorenzo siempre le tiraba a uno. Yo decía, Lorenzo, tú aprietas, pero no ahogas, pero tampoco sueltas.
Papi vivía para su revista, además de para su familia, ¿no? Para papi su revista era su máxima creación. Él vivió enamorado de su revista. Hizo que todos lucháramos por su revista. Papi no conocía una persona que no hablara de su revista. Y hoy por hoy, yo miro, anoche mismo me pasé mirando mi colección de revistas y de verdad que me siento tan orgullosa de él. Yo no sé cómo lo hice, porque papi era una persona sencilla, una persona humilde, una persona que nos enterábamos de las cosas que él había logrado muchas veces por mediación de otra persona. Y esa revista yo creo que recoge la historia de los cubanos en el exilio de una manera increíble, como nadie lo ha podido hacer.
La revista sale antes de que yo nací. La revista sale en el 71 y yo nací unos cuantos años después. Yo nací dentro de la revista, ya el proyecto había comenzado y era algo que era muy cercano al corazón de mi papá. Mi padre siempre fue con nosotros, tremendo padre, y nos enseñó a través del ejemplo de él que se podía luchar por un mundo mejor y el camino que él tomó fue a través de la revista.
La revista Ideal fue no solo informativa, creo yo también que fue formativa. Porque el mensaje que llevaba siempre era un mensaje puro, un mensaje de amor, repito, a Dios y a la patria. Y él supo combinar eso. La revista fue, creo yo, de gran influencia para muchísimas personas que la recibían mensualmente y se educaban y se formaban en esa revista. Los cubanos que recién llegaban de Cuba y conocían por primera vez la revista, podían educarse con la información que había en la revista Ideal. Y se ve que lo logró, que muchas personas se acercaron a Dios a través de la revista y muchas personas aumentaron o crecieron en el amor a la patria a través de la revista también.
Yo creo que tiene un valor extraordinario. Yo creo que cuando uno pasa y ve Lorenzo de Toro Güey, uno lo recuerda como un hombre que luchó tanto, con tanto entusiasmo por un mundo mejor.
Mi padre era un católico practicante y él sabía que su fe no era nada más que una hora los domingos. Él llevó su fe a la calle y dijo que bueno, había que combatir las injusticias que había en el mundo y él no veía una injusticia más grande que lo que había pasado en su patria.
Lorenzo fue un buen cubano, un buen cristiano y un buen exiliado político. Lorenzo fue un individuo que supo combinar esos tres factores. Los dos primeros yo los llamaría grandes amores de su vida, aparte de su familia, lógicamente. Lorenzo fue un hombre que amó su fe, amó a su Cristo, a su iglesia, amó su patria, Cuba. Y supo combinar esos amores en un ideal. Supo hacer, editar una revista que llevara ese mensaje de amor a la patria y amor a Dios juntos. Una cosa difícil de lograr porque una crítica que tenía la revista era que era muy política, según los que son muy religiosos. Y por los políticos era demasiado cristiana. Entonces yo no sé si la revista era cristiana, con mucho patriotismo le llamaría yo, no política, o patriótica con cristianismo. Lorenzo supo hacer eso.
Ideal es una hermana muy importante mía. Papi siempre estaba trabajando, papi soñaba despierto y mientras dormía trabajaba. Él no perdía un momento de su vida. Él iba por la calle y me decía, mira, para la próxima revista, mira, voy a entrevistar a fulano, mira lo que voy a poner, deja que veas la próxima portada. Eso era, pero así, así, no me lo decía. Deja que veas la próxima portada. Era un orgullo tan grande el que él sentía. Era una felicidad saber que él estaba haciendo algo para mejorar al mundo, para mejorar a los seres humanos.
Lorenzo de Toro creo que fue un cubano coherente, un cristiano a todo, un cristiano que no solamente practicó la fe a un nivel personal, sino que hizo de la fe una misión social y que a través de la palabra de Cristo fundó, creó, unió, compartió. Y yo creo que esa es la verdadera misión de un cristiano, a lo que estamos llamados los cristianos en el mundo.
Fue un alumno del Colegio Belén, todo el mundo lo sabe, y también le tenía gran amor a su colegio. En las páginas de la revista se ve siempre ese amor, se refleja ese amor a la patria, a Dios, a la familia, al colegio. Son las cosas que se aprenden desde niño y nunca se olvidan.
En el funeral de mi papá estaban los compañeros de Belén, que habían estado junto con él, los que todavía quedan, ¿no? Él siempre hablaba de sus años en Belén, de su educación jesuita, con tremendo amor, con tremendo cariño. Eso fue una parte inseparable de mi papá.
Caminos de Dios para mí es algo que llena mucho el Evangelio, que está transmitido en el Evangelio. Jesús iba caminando, los apóstoles seguían de camino. Cuando dos apóstoles iban de camino a una ciudad llamada Emaús, el mismo Cristo les iba acompañando. Pablo constantemente está hablando del camino. A los cristianos al principio del cristianismo se les llamaba las gentes del camino. Y en definitiva Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es la compañía, el acompañante. El camino es también pues los buenos recuerdos que nos deja un viaje, el camino que hemos hecho, todo eso. Ese es el sentido del camino.
Todos los años íbamos a repartirla en la misa de la Virgen. Él me decía que no había nada que uniera más a los cubanos que la Virgen de la Caridad. Y así era. Yo disfrutaba tanto. Yo iba con él allí todos los años y era tan lindo, tan bonito. Cuando estaba el Monseñor Román, Monseñor le anunciaba siempre al final de la misa. Y venían, salían las multitudes y entonces nos repartíamos enseguida para que todo el mundo pudiera llevarse su revista.
El mensaje del mes lo escribían lo mismo Monseñor Bosa Masvidal, Monseñor Román o el Obispo Esteves.
La influencia de Monseñor Bosa Masvidal, como un gran intelectual, puso su granito de arena en la labor cívica de la Revista Ideal. Creo que la Revista Ideal tuvo una misión cívica importante, o sea, de un espacio para discutir los temas de la nación cubana. No importa de si tu religión es católica o no, no importa de dónde has venido, aquí tienes un espacio para hablar de Cuba desde el punto de vista civilista. Y yo creo que ese es el gran logro de la Revista Ideal, sin dejar el tema cristiano, sin dejar el tema de los valores cristianos, que yo creo que Ideal lo llevó todo el tiempo, mano a mano con lo de Cuba.
La revista salió a través de 47 años, 433 números, y es una crónica del exilio. Todo lo que pasó, lo que se estaba pensando, el tema internacional, distintos grupos del exilio, tanto como grupos de opositores dentro de Cuba, todos tenían un foro dentro de la revista. Una crónica posiblemente como ninguna otra.
Indiscutiblemente, Monseñor Bosa Masvidal y Monseñor Román fueron dos pilares de la revista. Honestamente, sin el apoyo de ellos, la revista no hubiese seguido adelante. Lorenzo se sentía apoyado por la iglesia y por esos dos pastores. Pastores que eran guías del exilio. Fueron los Félix Varela de nuestro tiempo. Yo siempre he comparado a Monseñor Bosa y a Monseñor Román con Félix Varela por eso mismo, porque fueron hombres que supieron combinar el amor a la patria y el amor a Dios y transmitir el mensaje.
La revista no pudiese haber salido sin Monseñor Román. Monseñor Román era guía espiritual de mi papá, amigo de mi papá, y es siempre el que impulsaba la revista. Mi padre era una persona muy positiva, pero siempre, claro, pasaban cosas que, vaya, golpes que le da la vida a uno. Monseñor siempre estaba ahí para darle un empujoncito. Esto es historia, que hay que preservarla, hay que conservarla. Esto es una gran herramienta para documentar todo lo que ha pasado a través de todos estos años de exilio. Planes futuros, bueno, se van a digitalizar todos los números. La revista ha circulado con mucha dificultad dentro de Cuba, ahora va a circular mucho más de forma digital. Yo fui a Cuba en el año 2002, me reuní con opositores, me reuní con Eduardo Payá, con la Dama de Blanco. Por mi nombre yo no llevé la revista conmigo, pero cuando llegué a Cuba, Vía Ideal, ahí estaba.
Creo que fue un espacio libre para todos los cubanos católicos y también cubanos de otras denominaciones, para cubanos que dentro de Cuba participaron y colaboraron con la revista, para los balseros cubanos que quedaron varados en Guantánamo por mucho tiempo, también ellos tuvieron espacio. O sea, la revista Ideal fue un espacio de libertad desde el destierro.
La relación entre la revista Vitral, el intercambio, vamos a decir, entre la revista Vitral, La Voz Católica, que era es la publicación de la arquidiócesis, y la revista de Lorenzo de Toro, que dirigió Lorenzo de Toro, Ideal, fue una relación de identificación del perfil editorial. A ellos les gustó el perfil editorial de Vitral, que no era solamente una revista religiosa confesional, que narraba las actividades eclesiásticas al interior de la iglesia, sino que era una revista que reflejaba de alguna manera la vida sociocultural y la vida política del país, de manera profética, de manera crítica. Entonces, un día recibí la solicitud de Lorenzo de Toro, que me decía, te ofrezco escribir una columna en Ideal. Como yo estaba castigado 10 años recogiendo yaguas en un tractor, a veces me daba tiempo, a veces no me daba, y él me decía, cogí tal artículo tuyo o tal editorial de la revista y lo puse en Ideal, hasta que llegamos al acuerdo de que cogiera todo lo que quisiera, lo publicara en Ideal, y así la iglesia y la familia y las personas, la comunidad cubana que vivía aquí, estaba en sintonía con lo que se pensaba dentro de Cuba.
En la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, ubicado en la capital estadounidense, fue instalada una imagen de la Virgen de la Caridad en 1977.
Llegó aquí a Miami. Él se fue a Nueva York. Él trabajó allí en Time Magazine. Y él hizo él era religioso, pero a él le gustaba mucho investigar. Mucho investigar. Entonces, él hace amistades allí y conoce al señor Tardo. Usted ve el nombre ahí de él. Él se llama Rodolfo, pero yo no lo había visto. Al señor Tardo. Y todos los sábados ellos se reunían. Cuando se reunían para hacer la... iba tomando la impresión según él iba trabajando. Esa virgen la llevaron a, cuando la terminaron, la llevaron a Washington. Y entonces él me cuenta de la, me contó aquella vez de la, la llevaron, la, lo que hicieron de la peregrinación. De, y yo, después yo fui y la iglesia es maravillosa, sí.
José Marrosos, cubano exiliado en New York, semanalmente iba al estudio de Manuel Tardo, escultor de la obra, para dejar constancia gráfica.
Ese es un hobby de él. Guardar todo lo que tiene valor, él lo va coleccionando en álbums. Ya le digo, por eso yo le hablé de él, porque él era así. Todo para, no sé, sería para dejarlo para la posterioridad, yo no sé.
La imagen, de tamaño natural, está hecha de mármol de Carrara, con una inscripción: Yo soy la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba. Lo que fue un hobby en su momento, es hoy testimonio histórico de la fe de los cubanos exiliados.
Que él lo puso en un álbum, lo coleccionó. Él hablaba mucho, se sentía muy orgulloso, porque yo tuve una tía en Cuba, que ella era muy devota de la Virgen, y todos los 7 de septiembre, ella abría la puerta de la casa y todo el mundo iba a esperar a la Virgen. Déjeme decirle, los Keys de la Gran Vía, que en Cuba eran muy famosos, ella durante el año, ella le iba poniendo sus monedas y reuniendo, y ese día ella abría las puertas, compraba su qué y sus bocaditos, y los vecinos venían a festejar en la casa con un radio.
La Fundación Padre Félix Varela se creó a mediados de la década de los 80 para recordar el 200 aniversario de su natalicio. El objetivo era divulgar su historia y obra.
La base del sello y la base del comité del Bicentenario es culpa de mis hijas. Porque yo me puse a buscarle tema para todos los meses, yo le hablaba algo de Cuba a mis hijas. Y primero me tropecé con el Bicentenario, llamé a Monseñor Román, y de ahí salió el comité con el padre Esteve, que hoy es obispo de San Agustín, como el coordinador. Y durante esa actividad de SOS, eso será en el año 1996, muchas ideas se presentaron ante el comité de proyectos, como el High School que hay aquí, Félix Varela, como el monumento que está aquí en la biblioteca de West Kendall. Y uno de los proyectos fue que se me ocurrió a mí el sello, porque estaba buscando sellos para interesar a mis hijas en la filatelia. Y entonces la presenté ante el comité.
Se peregrina a San Agustín y lograron que imprimieran su imagen en un sello postal de Estados Unidos.
El proyecto se presentó 3 veces ante los Trostriz y 3 veces fue rechazado. Entonces me dijeron: mira, Jorge, una vez que se rechaza ya por tercera vez un sello, no lo vuelven a conseguir. Pero, gracias a Dios, se eligió a Reagan. Y Reagan tenía un amigo en California que era médico. Y ese año del 96-95, a él lo hacen el chairman. Y lo como yo tengo entendido, él llamó una vez a la ermita. Y daba la casualidad que la secretaria de Monseñor Román era la hermana de él. Y él llamó y le dijo: fulana, a Monseñor Román le interesa el sello. Y él dijo: ¿cómo no, chico? Pues sí, el sello no estaba programado, no estaba en la lista, porque los filatélicos cubanos, cuando se les dijo va a salir el sello Varela, enseguida buscaron la lista de lo que se había anunciado. Y dije: pero esto no está aquí, esto no es verdad. Gracias al doctor Del Junco, de California, se se logra el sello.
Una de mis actividades en la fundación fue publicar un boletín que se llamaba Ecos de Varela. Empezó en el 1991 y hasta el 2011, que el que emplanaba el periódico Rogelio de la Torre, nuestro fallecido presidente.
Me acuerdo que estábamos, Regina y yo, las niñas, en una misa en San Tierran, en frente a la ermita, y daba la casualidad que Monseñor estaba dando la misa. Y raro Monseñor hubiese salido hacia mi derecha, pero esta vez salió a la izquierda, vino por el pasillo, se paró en el banco que estaba en él y me dijo: Jorge, aprobaron mi sello. ¡Qué alegría!
Una de las actividades periódicas que se hacían eran concursos literarios, convocando a los jóvenes de los colegios de enseñanza de suyo, media y avanzada. Había un premio que se daba, juvenil, infantil y adulto, cada uno de $150. Se proponía un tema y entonces se recopilaban los trabajos en una cierta fecha y después había jueces. Yo a veces tenía que ser de juez.
¿Qué figura se utilizaba, esta, la otra? Eso lo hizo el correo. Lo que sí yo insistí y no dejé que se cambiase es que querían ponerle padre. Yo dije no, padre. Porque eso también tiene una conexión con los padres que trabajaron no solamente en California, sino en todas las misiones de la Florida, de Georgia, de las Carolinas. Los misionarios franciscanos y jesuitas llegaron hasta Chesapeake Bay y se conectaba desde la Florida hasta California.
Sí, Monseñor Esteve, hubo un momento en una de las elecciones de presidente, fue electo secretario. Cuando nos reunimos en la iglesia de Santa Águeda, después fue nombrado a San Agustín, pero Monseñor Esteve, la gran contribución es su tesis que hizo de graduación de tesis sacerdotal sobre las cartas del Pío. Y de luego, quien hace una tesis como esa sabe de Varela quizás lo más profundo, porque las cartas del Pío son el testamento moral y patriótico de Varela a Cuba.
Es el único cubano que está honrado en la filatelia norteamericana. ¿Qué más se puede decir? Y creo yo que es un honor muy merecido. Ha habido, me imagino que se pueda decir que hay muchos olvidos en la historia de Cuba y hoy en día hay mucha tergiversación por el régimen actualmente en Cuba, que tergiversa todo. Yo creo que es una cosa que, no sé, yo me sentiré siempre muy honrado de haber participado en ese esfuerzo.
Son muy pocos los que han tenido ese honor de ser reconocidos por el servicio postal. Y de hecho, fuimos afortunados que había un cubano en las altas esferas del servicio postal y él entendió la importancia de Varela. Varela no era solamente importante en la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Varela era importante en la ciudad de Nueva York, en las comunidades seculares y comunidades cristianas. Varela era un líder cristiano en esos tiempos. Es reconocido por la Universidad de St. Mary's con un doctorado. Y entonces, yo creo que la figura de Varela va mucho más que un sacerdote católico.
Yo diría que Monseñor Agustín Román fue el promotor. A él le sucedió que un joven le preguntó sobre el periódico de Varela, El Habanero, que publicó estando exiliado aquí ya en los Estados Unidos. Y Monseñor confiesa que él no sabía nada. Y se tuvo que empapar de qué cosa era El Habanero, y tanto se empapó que hasta descubrió uno de los volúmenes que no se conocían. Y ahí empezó él a promover el estudio del padre Varela, las peregrinaciones dos veces al año al cementerio Tolomato, a San Agustín, donde murió el padre Varela en el siglo XIX.
Además del sello, la obra de Varela ha sido divulgada por la Fundación en todo el país.
Yo diría que el año del clímax fue en el 2000. En el 2000 se inauguró una estación de correo en el extremo oeste de la calle 8 con el nombre Félix Varela. Se inauguró el Félix Varela Senior High School. Se nombró el Salón Félix Varela en la Ermita de la Caridad. Y un año y dos años antes se había emitido el sello de Varela. Ah, y se hizo un monumento en la biblioteca pública de la calle Coragüey, avenida 94, que está ahí casi de milagro, porque el escultor Mark Smith tuvo que ingeniársela, porque no permitían que hubiera una cruz en el monumento, porque, tú sabes, aquí la separación entre la iglesia y el Estado, y él se la puso en el pecho.
En Miami, la coral cubana tuvo su primera presentación en la iglesia San Miguel en febrero de 1963. En Cuba, antes de 1959, Carmen Riera creó la Coral Juvenil Cubana y al salir al exilio inició similar empeño.
Los jóvenes de las Dominicas Americanas y de los colegios de las AIES tenían un coro separado cada colegio. Y cuando se graduaron, decidieron unirse esos mismos jóvenes y formaron lo que se llamó la Coral Juvenil Cubana, que participaba en Cuba en todas las actividades religiosas y también, culturales. Carmen Riera trae su coral cuando vinimos los dos en el año 1962, en el mes de octubre, 15. Y ella, desde que llegó, ya tenía su inquietud de quería formar de nuevo la coral cubana. La coral cubana se llamó cubana entonces porque ya no eran tan juveniles, era un poquitico más avanzada la edad, y cambiaron de nombre de la coral juvenil cubana a la coral cubana. Carmita empezó a reclutar gente de las distintas, antiguos miembros de la coral, empezó también a conseguir miembros de la agrupación católica, de las congregaciones marianas, personas que eran católicas de formación que podían ayudarla en su labor, porque la labor primaria de ella era que ella decía, nosotros cantamos para Dios. Y por eso se formó la Coral Cubana en Miami.
Carmita era una mujer muy generosa. Su lema es, nosotros cantamos para Dios, y eso es lo que la guió a ella durante todos los años que yo la conocí, inclusive hasta cuando falleció. Siempre cantar trayendo el mensaje de Dios y de Jesucristo.
Carmita lo que formó en la coral cubana fue una cosa que se llamó familia, y todos los miembros de la coral no solamente teníamos el tiempo de ir a cantar, sino tenían el tiempo de estar unidos en otras actividades de bailecitos pequeños y de cosas de que nos reuníamos, y se formaba una familia que era la que participaba, y eso ha durado. Porque las familias no se destruyen, las familias se preparan y se construyen.
Cantamos, cuando el Bicentenario de los Estados Unidos. Cantamos cuando la muerte de Celia Cruz. Cantamos, fuimos un par de veces a Cayo Hueso, a cantar en el San Carlos. Casi siempre en octubre, por el 10 de octubre. Es imposible recordar todos los lugares y todos los eventos que hemos cantado, muchos eventos de la iglesia, por ejemplo, de los movimientos. Yo fui con la coral solamente una vez al extranjero, fuimos a Italia, a Roma.
Bueno, las primeras actuaciones, tan pronto como ella llegó, ya logró un grupo y empezaron a cantar en el colegio, en la iglesia de San Michael. Y ella en el colegio Sarmiento formó otro coro de niños. Pero esa empezó a crecer la coral, y después de estar cantando en la Navidad, ya el grupo era mucho mayor. Y en el año 1963 es cuando se
abre al público de verdad la Coral Cubana cantando en el Bethlehem Park Auditorium la misa por el fallecimiento del presidente Kennedy, que la vino a oficiar el cardenal Cusi. Fue maravillosa porque da la casualidad que un grupo muy entusiasmado que querían participar, y como siempre Carmita era muy estudiosa de sus actividades y hacía siempre un buen trabajo, la iglesia en ese momento descubrió un grupo de jóvenes que podían ir a cantar a cualquier lugar que ellos quisieran con una llamada de teléfono.
En el año 1970 me gradué de la universidad y en aquel entonces yo tocaba guitarra, y una compañera mía de high school, Teresa Fernández Oneira, que es autora, me llamó de que ella estaba tocando guitarra para la Coral Cubana y que les vendría bien otra persona que tocara la guitarra. Y entonces me acuerdo que fue para las fechas de Navidad que se estaban preparando las canciones, cuando yo fui por primera vez a una de las prácticas, uno de los ensayos, en el auditorium o la cafetería de Saint Peter y Saint Paul.
Nosotros estábamos muy, muy claros en el mensaje que teníamos que dar de Jesucristo. Y Carmita era excepcional en la aplicación de esas cosas. Ella siempre en todas sus presentaciones tenía la conducta de la mayor calidad posible, espiritual y moral, en sus presentaciones.
Todo el mundo se lleva bien, como hermanos de vez en cuando chocamos un poco, pero siempre nos llevábamos muy bien, nos ayudábamos mucho los unos a los otros. Siempre disfrutábamos. Yo recuerdo que cuando teníamos las prácticas, después nos íbamos a cualquier lugar a tomar un café con leche o lo que fuera, y ahí podíamos estar sentados horas conversando los unos con los otros y, muy importante, diciendo chistes.
Carmita siempre ha procurado cantar canciones nuevas a la Virgen para que se conozcan las canciones. Y ella, todas las actividades del 8 de septiembre, siempre introducía nuevas canciones que le producían a la gente mucha satisfacción.
Traemos a través de la música los recuerdos nuestros de la patria y los mantenemos vivos aquí en este país. No solamente recuerdos de la patria, sino de la manera que nos criaron a nosotros, la mayoría somos católicos. Todo eso lo ayudó a mantenerlo vivo, y quiero pensar que todavía se mantenga vivo entre los cubanos que estamos aquí.
La Coral tiene en su repertorio a los compositores cubanos.
Carmita escogía muchos compositores cubanos porque ya le gustaban más las canciones cubanas. La Coral se llamaba Coral Cubana, y como es natural, teníamos que cantar primordialmente canciones cubanas de compositores cubanos. Ella cogía muchos compositores que fueran religiosos y que tuvieran en su música alguna inspiración religiosa, como era, por ejemplo, el hermano Alfredo Gabriel, que tenía muchísimas composiciones. Él también era Fran Gómez, que hizo un villancico precioso y una canción de para... ¿cómo se llama esto? La Cuaresma, también preciosa. Estaba Tony Rubí, que ha hecho bellezas también de composición. Hay muchos compositores que ella le gustaba, y esos son los que ella escogía para sus canciones.
Ese fue un regalo que me hizo ella a mí. Es decir, yo trabajaba con un músico, Orlando Rodríguez, que ya murió, estábamos juntos. Nos sentábamos en el órgano y íbamos modificando las melodías hasta que lo que yo quería saliera. Y es un lamento afro en que se le pide a la mambisa que nos libere. Esa es la idea, es decir, que nos libere del egoísmo, que nos libere de la separación, que nos libere de todo lo que necesitamos ser liberados para ser realmente lo que somos, porque ella es la madre, ser sus hijos, ¿no? Ser hermanos. El canto yo lo estrené en la Iglesia de la Caridad de La Habana con el coro de mi parroquia, que era Cristo Rey. Y fue una cosa extraordinaria porque el párroco que estaba celebrando la misa salió de la procesión y fue al coro a escuchar el canto. Así que desde un primer momento el canto tuvo algo que tocó el corazón de la gente.
Todos tus hijos
debido al Concilio Vaticano II y la falta de música que había en la época en que comenzamos con la liturgia del Vaticano II, hacía falta música. Y entonces no me quedó más remedio que ponerme a la tarea. Yo había estudiado un poco de música y estaba medio que dirigiendo el coro de mi pueblo. Y empecé a hacer unas canciones que las primeras eran horribles, pero después, a medida que iba pasando el tiempo, pues fui haciendo algunas canciones mejores. Y esas canciones, la única ventaja o la única parte positiva que yo le encuentro es que son auténticas.
Yo lo he escuchado en Cuba, tocado por la banda del Hospital Psiquiátrico de Mazorra. Hubo un homenaje que dieron a no sé quién en Cuba por un libro de este historiador cubano, ahora no me acuerdo, y ahí el libro era sobre la Virgen de la Caridad y fue el coro polifónico nacional con la Orquesta Sinfónica Nacional que tocaron Virgen Mambisa. Yo no sabía dónde yo estaba en ese momento, pero es algo que ha llegado al corazón del pueblo de Cuba. Pero eso fue un regalo de ella.
En 1986, yo hice una canción que se llama Una luz en la oscuridad, que se canta mucho en la Iglesia de Cuba, porque es una canción como un himno para la Iglesia de Cuba. Después, si quieres, podemos hablar de ella. Pero yo en el año 76 la hice. Y en el año 86 ya mucha gente la conocía, lo conocían los seminaristas, la conocían muchas iglesias y todo eso. Y cuando se hizo la misa de clausura de la ENEC, el Encuentro Nacional de Eclesiastas Cubanos, en el año 86 en Cuba, en La Habana, la cantaron de entrada. No te puedes imaginar lo que eso significó para mí, estar paradito ahí en el grupo, en la Catedral de La Habana, y oír a todo el mundo cantando esa canción que yo había hecho 10 años antes. Encontré en YouTube un señor y una muchacha cantando Eres tú Jesús en Galicia, en Ourense. Y entonces lo llamé y le pregunté cómo lo había. Me dijo, no, por la internet.
Yo me dediqué a buscar los compositores, a grabarle la música a Roger Hernández, Tony Rubí, Perla Moré, Benita Sorí, toda esa gente con una grabadora de esas, de juguete casi, y lo llevaba un músico cubano, el maestro Leonardo Timor, que él me pasía la partitura. Le llevaba la partitura grabada al maestro Timor y me hacía así que gracias a eso tenemos toda esa música que es parte del cancionero litúrgico cubano.
Nosotros los cubanos y los caribeños tenemos la ventaja de que comprendemos muchos diferentes tipos de música. Nosotros podemos entender la música de Bach, la música de Mozart, la música europea. Podemos entender la música africana, porque tenemos componentes africanos. Podemos entender la música del sur de los Estados Unidos, porque somos los negros espirituales los comprendemos muy bien. Conocemos la música del Caribe. Comprendemos la música salsa, son bachata, bolero, la música mexicana, hemos estado expuestos a la música mexicana, hemos estado expuestos mucho a la música suramericana. Qué maravilla, comer tu cuerpo y beber tu sangre, qué maravilla ser parte tuya, Señor, qué maravilla vivir tu amor. Es un bolero, suena muy
cubano.
Sí, pero el bolero, lo bueno que tiene bolero es que bolero yo creo que es una de las de los ritmos que más ampliamente se puede comprender por toda Latinoamérica.
Durante las misas papales en Cuba, los compositores cubano-americanos han escuchado sus obras, pero ellos en Estados Unidos.
Es algo muy emocionante. Para mí fue muy fuerte cuando la coronación de la Virgen de la Caridad, yo estaba esperando que cantaran el canto de, de Jorge Catazús, padre Jorge Catazús, que dice Reina en el corazón, madre del pueblo cubano, un canto muy bonito. Yo estaba muy sentado porque el gobierno no me dejó entrar de Cuba en ese momento. Estaba escuchando yo toda la celebración y cuando veo que empieza la coronación de la Virgen, empiezan los acordes de Virgen Mambisa. Y por poco caigo muerto yo ahí porque lo estaba viendo en la televisión y yo nunca me lo imaginé. Y me dijo, le pregunté yo al padre después, ¿y cómo fue que nos cantaron tu canto? Que tú eras el director del coro. Si es que el coro dijo que si no era Virgen Mambisa, no cantaba.
Tocaron en el ofertorio, tocaron un danzón que dice, este pan fruto de la tierra. Y tú sabes que los comentaristas siempre se ponen a hablar arriba de la música, pero hubo un momento que ya los comentaristas no tenían nada más que decir y la volvieron a tocar y yo la pude ver completa. Eso fue un golpe, una emoción muy grande.
Yo no sé cómo decírtelo.
Aquello fue un golpe. Vaya, uno tiene que estar bien del corazón para no tener un shock.
El canto ha calado porque toca algo de la fibra cubana que está vivo todavía en el corazón de la gente y porque de alguna manera es una oración, es una súplica, es algo que sale para pedir a la Virgen lo más importante, que es liberarnos de nosotros mismos.
Pero el problema es que las canciones son como hijos y es como si tú le preguntaras a un padre o una madre, ¿cuál es tu hijo predilecto? Entonces, tú sabes, unos son altos, otros son gorditos, otros le gusta mucho la música, canta muy bien, el otro juega mucho de deporte, y así las canciones. Hay algunas canciones mías que se han cantado mucho, se conocen mucho, pero ellas todas para mí son hijos.
Abatido por ofensas y desprecios, me detuve una tarde en el camino. Y clamé al Señor que me vengara, que cumpliera con su brazo mi justicia. El Señor que perdona mis delitos, ignoró mi insolencia cuando dijo, el camino es largo, pero tienes mi alimento. El que te hará capaz de perdonar.
Cuerpo que es tu cuerpo, sangre que es tu sangre, vino y pan de vida, Cristo que se va.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, en los 6.030 y en los 7.335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Este es un programa especial de Radio Televisión Martí.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí. Mi nombre es Tomás Regalado y en la próxima hora estaré acompañando al doctor Carlos Sánchez Berzaín, quien conduce aquí en Radio y Televisión Martí el programa Libertad y Democracia y es director del Instituto Interamericano por la Democracia. Y estaremos hablando con alguien que es importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista literario y desde el punto de vista histórico, porque los comunistas, los regímenes dictatoriales, tienen siempre la intención, y a veces lo logran, de reescribir la historia. Por lo tanto, es importante documentar la historia como es. Hoy vamos a estar hablando, entre otras cosas, sobre Sangre y Asfalto. Y este es un libro editado en Madrid que precisamente se lanzó aquí en Miami y también en otras capitales de Europa, cuya autora, Carol Prunhuber, está aquí con nosotros para hablarnos de la importancia de este libro, porque es una recopilación de gestos heroicos de jóvenes venezolanos. Más de un centenar de días, en 2017, el pueblo venezolano se lanzó a las calles y como el tema de Venezuela tiene tanta velocidad, como el tema de Venezuela siempre está muy fluido, a veces uno tiene la tendencia a olvidar lo que pasó entre abril y agosto del año 2017, que quizás fue el detonante o la gasolina que necesitaba el fuego para que una nación se incendiara y se convirtiera en una pesadilla para todas las grandes potencias del mundo. Quisiéramos, antes de presentar a Caro, que el doctor Carlos Sánchez Berzaín nos hablara del por qué el Instituto Interamericano por la Democracia, que precisamente se dedica a promover la democracia a través de toda la América Latina, auspició el lanzamiento de este libro aquí en Miami. ¿Por qué Miami? ¿Por qué este libro? ¿Y por qué este testimonio es tan importante, doctor? Bienvenido.
Gracias, Tomás. Un saludo a toda la importante audiencia y a nuestra invitada de hoy, la señora Carol. Decir que Sangre y Asfalto, esta obra tan importante, tiene dos papeles en mi visión. Tiene un rol histórico porque muestra 135 días de cómo el crimen organizado transnacional castrista, instalado en Venezuela y expandido en Nicaragua y Bolivia, asesina, mata, tortura, comete delitos de lesa humanidad en Venezuela. Pero además tiene un sentido de futuro, porque esta es la documentación para que no haya impunidad. Esta es la documentación que está mostrando cómo el régimen de Chávez, Maduro y todo ese grupo de cómplices con complicidades internas e internacionales tiene que responderle al mundo y tiene que responderle a la justicia. Y en ese sentido, el Interamerican Institute for Democracy, cumpliendo sus funciones de promoción y defensa de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos y la institucionalidad, ha tenido el altísimo honor de presentar esta semana este libro aquí en Miami, en un centro además cultural y artístico como es Biennale, en la zona de Wynwood, porque Miami es la puerta de las Américas, pero es la puerta de ida y venida que conecta la cultura anglosajona con la cultura latinoamericana. Y además de eso, es el centro de resistencia y de libertad contra las dictaduras desde el momento en que aquí se atrincheraron luchadores que siguen peleando por la libertad y la democracia después de la instauración de la dictadura castrista en Cuba y que se ha prolongado a lo largo de 60 años y que esperamos que tenga un feliz final muy pronto, terminando con estas dictaduras que hoy se llaman castrochavistas y que de nuevo ocupan Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
Claro, yo quisiera preguntarle por qué ese tema. ¿Cómo usted llegó a ese tema? Si en definitiva usted ha estado impartiendo conferencias en París, en Madrid, estudió, tiene disciplinas universitarias de España y de Francia y ha estado ausente de Venezuela. Y sin embargo, el libro como que lo lleva a uno a estar metido dentro de esa sangre que se confundió con el asfalto de las calles de Caracas. ¿Cómo? Es decir, usted ha escrito muchos libros de muchas cosas. ¿Por qué llegó a la conclusión de que este libro era importante?
Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Bueno, este libro nace a partir realmente del 2014, cuando empezaron las protestas. En ese momento hubo 43 personas que fueron asesinadas por el régimen. Cuando empiezan las protestas en el 2017, yo estoy leyendo en las redes sociales testimonios de gente corriente, amistades mías, que están hablando de situaciones de guerra. Yo he estado en el Kurdistán, conozco la realidad, he estado con la guerrilla kurda en Irán, y yo no podía creer que los ciudadanos de a pie en Venezuela estaban en esa situación de violencia. Entonces simplemente empecé a archivar los primeros días de abril, archivar y archivar. Pero ya a los 15, 20 días, cuando empezaron la matazón, me dije, esto hay que hacer algo. Y con la experiencia que he tenido con los kurdos, de la necesidad de documentar, porque la memoria es frágil, aunque las noticias estén, van, se van, desaparecen. Y entonces uno se olvida de ver, digamos, la totalidad de una problemática. Entonces ahí hablé con el editor de Cálatos, que él había publicado el año anterior un libro que se llamaba Crónicas, Los Siete Sellos, que eran unas crónicas que recopilaban la situación en Venezuela a través de varios periodistas durante el 2016, sobre todo. Entonces le propuse el libro y, bueno, decidimos hacerlo porque mi objetivo era, primero que nada, era documentar, era denunciar, contar las historias de la gente en la calle, para que no me vengan a decir que esto es un cuento, no, estos son los testimonios no solamente de las víctimas asesinadas, sino de las personas que tragaron gas durante meses. Personas que recibieron pedradas, que recibieron perdigonazos, personas que estaban en sus casas caceroleando, que les llegaba el gas. Esas son las anécdotas, las historias, con el fin de tejer una crónica que demostrara realmente la valentía y lo que estaba sucediendo. Y, sobre todo, como dijo usted, para que los verdugos del futuro no nos cambien la historia.
Porque la historia, por lo menos en Cuba, la han hecho a la medida del régimen de Castro. Tú sabes, Carlos, y Carlos es un estudioso de la historia y el devenir latinoamericano, y usted también, pero tenemos instancias más que documentadas de que en fotografías de principios de la revolución, cuando se publican en un aniversario, 30 años después o 40 años, las personas desaparecieron y las personas no existen. En Cuba, de tal manera es eso. Y por cierto, después tenemos que hablar de los kurdos, porque quizás eso es importante también documentar, porque ya el mundo no es ni tan lejano ni tan ancho, hoy es muy estrecho y muy cercano. Pero quisiera que Carlos, que ha manejado mucho el tema venezolano en el instituto, tenga la posibilidad de ahondar más en eso que usted está señalando.
Bueno, este es un libro importantísimo, Tomás, porque da la posibilidad de afirmar en un momento muy importante como el actual, en el que la dictadura de Venezuela está prácticamente derrotada y falta retirarla del poder, y está agonizando en una agonía violenta, como agonizan los demonios. Son más peligrosos en el momento en el que se agotan y se extinguen que tal vez cuando han ejercido su maldad. Entonces, en este momento en que vemos una dictadura venezolana agonizante y una dictadura cubana que se refleja en esta su principal colonia que es Venezuela y que ve cerca su final, al punto de que el dictador Castro ha advertido ya públicamente al pueblo cubano que tiene que prepararse para un periodo especial mucho más grave que el que vivían en la década de los 90, un documento como este es esencial en el sentido de apurar esa agonía. Demostrar primero que aquí no estamos frente a un fenómeno político. El castrochavismo que nace con la llegada de Chávez al poder el año 99 y su inmediata alianza con Fidel Castro, sacando a Cuba el periodo especial y recreando toda esa criminalidad de los 60 que se llama Revolución Cubana, que ya había ensangrentado el mundo y las Américas en los 70 y 80, ese proceso del castrochavismo no es un proceso político, es un proceso criminal, es un proceso delincuencial que lleva al poder y lleva a apoderarse de estados, de países y de pueblos a grupos que delinquen todos los días con el solo propósito de mantenerse en el poder. 60 años en Cuba, 20 años en Venezuela, casi 14 años en Nicaragua con Ortega y 13 años con Evo Morales en Bolivia. Esto no es una casualidad, esto es una especie de patente, esto es una especie de franquicia de la criminalidad que tiene que ser observada así. Y los trabajos y los estudios académicos y de observación de la realidad objetiva que llevamos adelante en el Interamerican Institute for Democracy, asociados con una cantidad de entidades de los Estados Unidos, de Europa y de América Latina, demuestran que no es posible calificar como políticos hechos que son hechos de crimen, de sangre y de delito diario. Yo creo que ese es uno de los recordatorios que nos trae este libro, con una gama de documentación fotográfica extraordinaria, porque aquí hay secuencias fotográficas en las cuales, por ejemplo, la comisión de los delitos de agresión, de asesinato, está totalmente documentada. Y no ha de haber manera en que las dictaduras, después de su derrota, puedan escribir otra historia que no sea la historia de verdad, que tiene que servir para evitar estos hechos a futuro, porque otra de las cosas en las que el Instituto está empeñado es en la educación por la libertad y la democracia. Esto no puede volver a pasar, no puede suceder que una generación más tarde vuelvan las mentiras de los criminales a hacerle creer a la gente que es posible prosperar sin trabajar, que es posible esperar que el Estado te regale todo, que es posible vivir sin libertad, que es posible vivir en función de la explotación del pueblo y de la mentira, como sucede hace 60 años en Cuba, porque la misma historia demuestra que eso te lleva a la miseria y que eso te lleva a la crisis. Entonces, este es un texto histórico, un texto de prueba, pero además ha de ser un texto de estudio, porque las próximas generaciones tienen que estar vacunadas contra todo lo que es comunismo, socialismo, violencia, dictadura, no democracia y crimen organizado.
Este libro es distinto, y este libro es distinto porque no fue un periodista profesional o un fotógrafo laureado el que tomó esta foto, fueron gente, pueblo, y después fue coordinado. En primer lugar, quisiéramos que, Carol, usted nos explicara ¿cómo es que usted se da cuenta que hay jóvenes que espontáneamente estaban ejerciendo lo que se llama el periodismo ciudadano y que el poder de un teléfono puede derribar un gobierno en este momento? Y segundo, ¿cómo aparecieron esas fotos de esos 15 jóvenes y algunos hasta fueron asesinados?
No, de los fotógrafos que están en el libro hay 17. Muchos, la mayoría son jóvenes, muy jóvenes. Algunos habían estudiado, la mayoría creo que habían estudiado fotografía, pero algunos de ellos se inauguraron como fotoperiodistas el 2017. Estaban nuevecitos. Y
y había, algunos habían hecho fotos de moda, otro tipo de fotos, pero se fueron a las calles y se pusieron en la primera línea para documentar. Entonces, a medida que yo empecé a trabajar con el libro, estaba contando, viendo las historias, las anécdotas, me decía, esto con esta imagen, yo me ahorro 4 páginas, con la imagen ya está, no tengo que describir nada. Entonces, empecé, a medida que iba escribiendo, empecé a contactarlos y fueron de una generosidad increíble. Me ofrecieron todas las fotos para la causa, porque este es un libro que realmente está hecho por amor y para servir. Esto no es un proyecto económico que va a dar lucrativo, digamos. Aquí todos estamos trabajando para un proyecto por el país. Entonces, bueno, empezamos a recibir las fotos y para mí fue lo más difícil, fue escoger las fotos. Yo tenía más o menos como 500 imágenes. ¿Y cuál es escoger? Porque todas eran poderosas. Estaban las fotos de la violencia, estaban las fotos del desespero, las fotos de las mujeres con los niños corriendo en medio de las bombas lacrimógenas. Es una cosa terrible, de eso no se habla, del efecto que ha habido de lanzar todas esas bombas lacrimógenas vencidas en las calles y la gente en la calle, la gente en sus casas, respirando eso día a día. Ha habido efectos físicos muy graves y muchos de los muchachos pues, se enfrentaron a eso. Entonces realmente yo quiero reconocerlos, aplaudirlos por haber participado de la manera en que lo hicieron. Y muchos de ellos están fuera del país. Quedan, creo que 3 o 4 de los fotógrafos que están en el libro quedan en el país. La mayoría ha tenido que salir.
Claro, en el 2017 mucha gente protestamos, los que vivíamos aquí en Miami, cerca de la comunidad venezolana, pero como que el mundo no le puso mucha atención.
Ese es el problema con el cual nos hemos encontrado en los últimos años. Ha cambiado ahora, con el 2019. Entonces los esfuerzos nuestros era documentar y denunciar y difundir. O sea, este libro está hecho para difundir, para, no solamente para la comunidad venezolana, para la comunidad cubanoamericana, que es pues, siempre ha apoyado la causa venezolana porque han sufrido la misma situación, pero sobre todo a un público extranjero. Cuando estuvimos en España, cuando estuvimos en Francia, estamos tratando de llegar a las otras personas porque ese discurso del cual usted habla, tan manipulado por el régimen cubano-castrista, en el cual se cambia la verdad, se manipula y simplemente no se quiere ver lo que está sucediendo, pues hemos decidido que hay que empezar a desnudarlo una y otra vez, y si ganamos una persona que ya, como decía Carlos, un converso, es decir, que entiende, que ha visto, que en realidad lo que el velo que tenía enfrente se cae, ya para nosotros es un gran éxito, porque es la única manera, porque son 20 años de mentiras y de manipulación. Incluso cuando yo leía los informes del gobierno sobre la lista de muertos, porque hay varios informes, las cifras varían, yo escogí la de Runrunes porque fueron los que hicieron más seguimiento. El gobierno analizaba...
¿Cuál lista dice usted?
La de el portal Runrunes, de Nelson Bocaranda. La periodista se llama Lorena Meléndez y Paola Martínez. Ellos hicieron una lista de víctimas y ellos contabilizaron 158 dentro del marco de las protestas. El Foro Penal tiene otras cifras, el Ministerio de Comunicación tiene otro. Entonces, yo escogí las cifras de Runrunes porque ellos hicieron un seguimiento en el 2018, lo que me permitió ver qué había pasado con familias de las víctimas, con algunos de los heridos, etcétera. Entonces, permitió cubrir un poco más. Pero el análisis que hacía el gobierno a mí me sorprendió, porque cuando se trataba de las personas que ellos habían asesinado, hay 158 muertos. 148 son civiles.
¿En esa operación?
En la de 2017. Yo me enfoqué en el 2017.
Claro.
Hay 148 civiles, 10 policías o guardias nacionales asesinados, 3 paramilitares. ¿El resto? Entonces, ¿qué pasó? Entonces ellos cuando analizaban, cuando se trataba de esos, pues ellos pasaban por encima.
Sí, pero es que para los regímenes como los de Castro y Maduro y Ortega y Evo, 2 y 2 nunca son 4.
Exactamente.
2 y 2 para ellos es lo que ellos necesitan que sea.
Y por eso entonces el detalle que está dentro del libro, de día tras día, persona tras persona, todos los comentarios de los diferentes medios de comunicación, lo que decía el gobierno, o sea, voy poniendo, juntando todo, para simplemente, estos son los hechos, y ahí el lector puede ver. Y la palabra que surge después de cada día es impunidad. Porque tras asesinato, hay supuestamente que ya hay imputados, solicitación de los guardias, y no aparece, siempre hay impunidad. No hay juicios, se van difiriendo los juicios y muchos de los familiares de las víctimas han tenido que salir del país por eso, porque piden justicia por sus hijos. Y entonces es una voz muy fastidiosa, entonces el gobierno los reprime y los ataca y han tenido que salir para protegerse.
Bueno, es una película que empezó en 1959. Usted es un jurista internacional, usted ha sido dirigente de los gobiernos democráticos en Bolivia. Después que termine toda esta pesadilla, porque esto se puede aplicar a Bolivia, se puede aplicar a Nicaragua, se puede aplicar a Cuba y a Venezuela, el argumento de obediencia debida por parte de algunos militares que, como dice Caro, mataron, pero hasta ahora no hay nadie preso de los militares que mataron. En Argentina, tú te recuerdas la ley de punto final, pero la obediencia debida es un argumento que funcionaría después del desplome de estas dictaduras.
No, aquí hay que... Esto es como una pirámide. Estas cosas y estos crímenes suceden porque hay un mando, hay una cabeza que así lo dispone. Hay instancias intermedias e instancias de bajo nivel que operan inclusive bajo presión, bajo fuerza, bajo mando. Aquí se trata de terminar y sentar un precedente de no impunidad con los mandos criminales. Estamos hablando de Castro, estamos hablando de Díaz-Canel en Cuba, de los estados mayores que manejan eso. Estamos hablando de Chávez, que ya está muerto, pero Maduro, Diosdado Cabello, Padrino, los mandos criminales de Venezuela. Estamos hablando de Daniel Ortega, Murillo, su mujer, vicepresidente, y de los grupos de mandos militares y policiales que están perfectamente identificados en Nicaragua. Estamos hablando de Evo Morales y sus generales de la narcocorrupción y sus entornos cubano-venezolanos, que son muy conocidos. Entonces, para la tremenda masacre y la tremenda sangría que fue la Segunda Guerra Mundial, los criminales que empezaron con eso fueron juzgados en los tribunales de Núremberg y no llegaban a una centena de juzgados, pero fueron adecuadamente procesados y se sentó un precedente. Aquí lo que hay que hacer es sancionar como corresponde en justicia a los mandos y dar la oportunidad a los niveles intermedios y básicos de reconvertirse en democracia, en libertad, de transformarse en una sociedad de paz y de libertad, porque esa es la manera también de reencontrar a los pueblos. Pero aquí no puede haber ni impunidad ni persistencia en el crimen. Aquí hay que sancionar a las cúpulas, a los responsables en los niveles que corresponde, porque ellos son los creadores y aplicadores de esta barbarie, y hay que permitir que el pueblo se reencuentre en parámetros de libertad, de democracia, de paz.
Y usted es abogado, ¿esas fotos son testimonios admisibles en las cortes?
Absolutamente, aquí hay prueba plena, no solamente en las cortes. La corte más importante, que es la de la opinión pública, ya ha condenado a estos criminales por este tipo de instrumentos. La gente que vea esto, que no es sino una recopilación organizada e importante, de parte de lo que todo el mundo ve hoy día, y ahí hay otro fenómeno que hay que recalcar. Vivimos en el siglo XXI en tiempos de revolución tecnológica comunicacional. Imagínese, Tomás, que en la década de los 60, el 59, el 60, los fusilamientos, los presos políticos, las torturas que cometía el régimen castrista con Fidel Castro, con el Che Guevara, con Raúl Castro, hubieran podido ser registradas con la tecnología de hoy día, con fotografía, con teléfonos celulares, con internet. Ese régimen no hubiera durado lo que ha durado, porque se tardaban años en denunciar, más años en negar, y después cuando se establecía el resultado, los autores, como tú has dicho, ya no existaban en las fotos, eran simplemente borrados de la historia. Hoy día eso no va a ser nunca más posible. Hoy día, con los registros de internet, con los registros de documentología tecnológica que hay, los criminales son criminales y la prueba está ahí.
Usted se mueve en un área que es bastante exclusiva, porque son intelectuales, escritores, franceses, españoles, y aunque nosotros somos de este hemisferio y latinoamericano, siempre hay esa cosa de respetar a los intelectuales europeos. ¿A usted le creen? ¿Esa gente le cree a usted lo que usted dice? ¿Piensan que esa foto pueden haber sido vieja, organizada, fabricada? ¿Todavía hay gente que usted considera como intelectuales y compañeros suyos de universidades europeas que piense que bueno, que Fidel lucha contra imperialismo y que Maduro se está enfrentando a Donald Trump, que esa es la ecuación?
Bueno, eso me pasa con amistades intelectuales en Venezuela.
Bueno.
Eso también, o sea, pero, y en Europa también.
Pero esa gente se merecen lo sí. que tienen, pero en Europa es lo importante, ¿no?
Fíjese, cuando hicimos la presentación en Madrid, el día antes, una escritora muy conocida de izquierda española, Almudena Grandes, publicó un artículo en El País, donde empezaba diciendo que ya no conocía la realidad venezolana, pero de lo que ella había oído, no había escuchado nada, ni leído nada, que la convenciera que estaba pasando lo que se decía que pasaba. Porque había una persona que decía que se vivía muy bien, otro decía que no. Entonces, bueno, a nivel de las redes sociales, eso reventó contra ella. Entonces, esa es la problemática. No saben, no quieren saber.
No quieren saber.
No quieren ver. Entonces, al no querer ver, entonces, cállese la boca. No,
pero esa es una forma de complicidad, Tomás. Hay que dejar, y Carol, hay que dejar la cosa muy, muy, muy precisa. Hay gente que por fanatismos es la menos. Hay gente que por intereses económicos o políticos disfrazados de algún tipo de valores o de creencias son simples cómplices o coautores de los crímenes de estas dictaduras de delincuencia organizada. Hay mucha prensa interesada en eso porque es prensa que ha sido construida por el castrochavismo para que cumpla ese papel. Telesur es un ejemplo, ha sido denunciada en un foro que acabamos de tener aquí en la ciudad del Doral, y hay una cantidad de medios de comunicación que antes eran independientes y que fueron confiscados, que fueron obligados a vender o que son simplemente extorsionados o que son carta de negociación para que sus dueños hagan mejores negocios de alta corrupción con estos regímenes que acomodan ese tipo de opinión. O sea, cuando se escucha ese tipo de opinión que tú estás diciendo, hay que atacar esa opinión con la verdad, y para eso sirven libros como estos, porque son opiniones interesadas que están defendiendo el crimen y que son cómplices. Y hay que dejarlos de tratar con la imparcialidad que se trataría una opinión de buena fe, porque no tienen buena fe. No pueden presumir buena fe frente a la realidad objetiva puesta en evidencia en el mundo, en las redes sociales, en la prensa, en la radio, en la televisión, frente a la crisis humanitaria que hay ahora desde hace 3 o 4 años en Venezuela, pero desde hace 60 años en Cuba, pero, y las que vienen, Carlos, en Nicaragua.
Pero Carlos y Caro, si ustedes usan un lenguaje un poco virulento para reprocharles a ellos que no conocen, entonces los acusan de...
Mire, yo le voy a decir, he visto en París a una documentalista que hizo un trabajo maravilloso sobre las mujeres, Elizabeth Burgos, entre ellos, Pedro García Sánchez, Saray Suárez. Hoy día, los venezolanos ya no se están permitiendo eso. Cuando van a los programas de televisión, porque usan esa manipulación de que bruto, hablan mucho, hablan duro, y agarran la palabra y cambian el tema. Ya están los venezolanos, demócratas e intelectuales, ya están claros que tienen que ser difíciles, duros y atacar de la misma manera.
No hay pero que decir nomás la verdad. No la verdad. Podemos perder la batalla de la nomenclatura en algo que el castrismo ha dominado por décadas y que ahora está perdiendo, es en la nomenclatura, en ponerle nombre a las cosas. Claro. Han sido dueños de los derechos humanos hasta que les hemos preguntado de qué humanos son los derechos. Y resulta que los derechos humanos son de los pueblos, no de los regímenes dictatoriales, y están perdiendo esa batalla. Claro. Han sido dueños de inventar asesinatos de reputación, los famosos character assassinations, para que a la gente que defiende la libertad y la democracia la terminan atacando de cualquier otra cosa. Y han terminado pagando el precio con sus operadores, porque hoy día, con la superinformación que hay, hasta las noticias fake, las noticias falsas, son fácilmente detectables. Y se aplica como nunca esas frases de Lincoln, de Abraham Lincoln, que decía: puedes engañar a pocos mucho tiempo, Puedes engañar a muchos poco tiempo, cada vez menos tiempo, pero no vas a engañar a todos todo el tiempo. Claro. Entonces, la batalla por los conceptos y por la denominación de las cosas hay que ganarla. Y eso no es ni ser agresivos, ni ser... simplemente hay que decir la verdad. Son dictaduras de crimen organizado, eso no es política. Esa es una verdad que va ganando. ¿Quién le va a creer a Raúl Castro que es un político? Es un malandro, es un criminal, es un tipo que delinque desde hace 60 años. ¿Quién cree que Nicolás Maduro, la gente que nos está mirando, es un político? Es un criminal que comete igual delitos de ordenar, cometer asesinatos, asaltar el erario del Estado venezolano o hacer narcotráfico. Tiene los sobrinos en las cárceles de Estados Unidos.
Ahora, sin embargo, hay un grupo que ya nosotros lo damos por perdido. O sea, los que están radicalizados y que ahí no hay nada. Eso ya no gastamos saliva.
¿Y esa gente cuenta?
Esa gente cuenta porque hacen mucho ruido. Lo que importa es el resto, que están mal informados porque ha sido manipulada la información por académicos, por periodistas, que además son así ninis, siempre que no es que están con la dictadura, pero no la atacan, ese tipo. Y eso es lo que se está empezando a desenmascarar, por lo menos en Francia lo vi de una manera muy activa.
Bueno, usted ha trabajado mucho en Francia y lo ha hecho durante muchos años, de hecho ha publicado en francés... trabajo. Primero, ¿por qué no vemos a Francia tan involucrada en esta conversación?
Porque el mundo académico, en el mundo de los medios de comunicación, están esos personajes de los que está hablando Carlos. O sea, son personas que por razones ideológicas o por razones económicas, pues son, en cierta manera, los portavoces del régimen castrista. Y eso ha permeado los medios de comunicación. Entonces, el trabajo que está haciendo Laurence Debré, la hija de Elizabeth Burgos y Richard B., es muy importante porque además es una francesa y además con una carrera distinguida. Entonces, son personas que están empezando a marcar pautas en los programas de debate en Francia. Y es fascinante ver eso, porque esta gente no estaba preparado para ese tipo de ataque nuevamente, porque no se puede ser pasivo. Yo tampoco digo que hay que ser violento, pero sí hay que ser fuerte y hay que ser contundente con la verdad y con los hechos.
Ahora, ese es un debate que tiene como epílogo, como final, la realidad objetiva. Y la realidad objetiva no puede ser más clara y más hiriente. Venezuela, un país que tiene millones de exiliados que han tenido que salir del país, un país que donde lo mires, con la cámara que lo mires, pasa hambre. El periodista que vaya, y hemos visto el caso del periodista Ramos, al que le han quitado sus cámaras, su teléfono y todo, porque le presentó al dictador Maduro una imagen de unos muchachos buscando comida en la basura. Cuba. En Cuba estamos con las colas todos los días transmitidas y vistas para comprar un pollo. Los revolucionarios, entre comillas, que llegaron diciendo que iban a cambiar Cuba, que había sido convertida en el prostíbulo de los Estados Unidos, han convertido a Cuba en el prostíbulo de Europa y del mundo. O sea, no puede haber más epílogo que la realidad. Y llevando a la realidad, la gente que permanece en su error, bueno, tiene todo el derecho de hacerlo y eso es parte de la libertad, pero queda en solemne ridículo frente al mundo que hoy día mira por la televisión, escucha por la radio y ve por los diferentes sistemas de telefonía, de internet y de celulares la realidad.
Y a ese libro, ¿usted ha recibido retos por parte de esa intelectualidad? Del propio régimen, quejas, etcétera, porque bueno, que lo digamos aquí en Miami perfectamente. Miami ellos lo han dado como perdido, ¿no? Pero ellos todavía están defendiendo plazas en Europa.
Bueno, yo creo que piensan que el libro todavía no ha llegado a una masa crítica. Quizás en ese momento entonces lo piensen hacer. Y como hay personajes, bueno, como Elizabeth Burgos, que conoce muy bien la realidad cubana y que además es una persona de una lucidez y de un conocimiento increíble, pues apoyando el libro y el trabajo, ella colaboró conmigo en este libro, pues en algún momento quizás venga. Por ahora...
Bueno, no, Elizabeth es la esposa de Regis Debré y la mamá de Lorenz, que estuvo aquí en este programa. Y es alentador que eso pase, porque... serían unas voces bastante respetada. Sí. A esos no los pueden acusar de imperialistas, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, el tema del imperialismo es otro eslogan. Sí. Bueno, es un eslogan que se está terminando. Hablemos un poco de imperialismo para matizar. El eslogan cubano siempre ha sido el del imperialismo, la lucha antiimperialista, y han ido desde el 1 de enero del 59 hasta ahora con cosas como estas. Evo Morales, que es el vocero en materia de narcotráfico de este club de las dictaduras criminales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, hace 3 años que viene repitiendo en las reuniones de la Organización de Naciones Unidas que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento inventado por el imperialismo para oprimir a los pueblos. A ese punto ha llegado el alegato antiimperialista, al punto de decir que luchar contra el narcotráfico es una manera de oprimir a los pueblos, que es al propio tiempo una confesión de justicia al Estado que ha convertido en Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Es una de las falacias que ya nadie les cree. Si tú vas a estudiantes de secundaria o a estudiantes universitarios o simplemente a obreros en América Latina, y comentas o haces una encuesta sobre el famoso antiimperialismo, el 80% de la gente cree que es un cuento, que es una falacia, porque más imperialista es Cuba oprimiendo y controlando Venezuela y acabando con su riqueza y acabando con los venezolanos que Estados Unidos mandando ayuda humanitaria.
¿Por qué Evo no ha caído todavía en el colimador, la lupa de la opinión pública internacional, de la política exterior norteamericana, aunque sí sabemos que no son buenas las relaciones de la prensa mundial? ¿Por qué Evo no es parte de esta conversación regional e internacional?
Ya es parte de la conversación regional, pero en la estrategia castrista lo mantienen como un outsider, precisamente para que haga una tarea de ablandamiento de la opinión pública. Evo está revestido por la gran mentira del indigenismo, él se presenta como indígena, y con la gran falacia de la igualdad, de la equidad. Entonces, esos tres elementos impiden meterlo en pleno a la bolsa de los dictadores, porque podría generar algún tipo de resistencia que eventualmente con grupos de izquierda rompa el acuerdo que hay sobre Venezuela y Cuba hoy día y que se está ampliando a Nicaragua. Pero no va a tardar en llegar porque el hecho de haber construido un narcoestado, el hecho de sostener públicamente a las dictaduras de Cuba, Venezuela, apoyar a Nicaragua y el hecho de violentar los derechos humanos en Bolivia con más de 20 masacres y lo que viene todavía, es algo que no se va a poder ocultar. O sea que eso es solamente cuestión de tiempo y lo que están haciendo ahora es aplicar una estrategia diseñada en La Habana para presentar a Evo como un outsider que lo soporta desde afuera. Es como poner parte de tu equipo a aplaudir en el público, pero está jugando para ti. O sea, no hay absolutamente ninguna diferencia y el que quiere revisar un poco de prensa así lo puede ver. Además, una persona que dice públicamente aquí no hay nada que discutir y las grabaciones están, tenemos que hacer simplemente lo que ordenan los hermanos mayores Fidel y Hugo, refiriéndose a Fidel Castro y a Hugo Chávez, cosa que dijo hace unos 12 años Evo Morales, además de ser un confeso sometido al castrochavismo, es un vendepatria, es un traidor a Bolivia porque ha permitido que poderes externos, Cuba y Venezuela, controlen hoy día el territorio boliviano.
Del libro y de Venezuela vamos a seguir hablando, pero yo quisiera como hacer un paréntesis porque usted, Carol, al principio fue reiterativa en una observación que hizo y habló de los kurdos y de Kurdistán y su vinculación y sus aventuras con los kurdos y en el Kurdistán. Y me imagino que los oyentes, los televidentes y nosotros mismos, yo creo, nos estamos preguntando, bueno, pero ¿qué hace una mujer venezolana en el medio del Kurdistán y por qué esa dama terminó documentando la vida, la guerra del Kurdistán, si está tan lejos?
Bueno, todo eso empezó en 1982. Yo fui al Festival de Cine de Cannes y ahí conocí a un director kurdo de Turquía, Yilmaz Güney, que ganó la Palma de Oro en Cannes con la película Yol. Ese fue el año que la película de Costa Gavras, Missing, y Yol ganaron la Palma de Oro, los dos. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo y cuando supe que era de Venezuela, pues se interesó mucho en América Latina y me contactaron. Entonces yo empecé a trabajar con él en París. Estaba haciendo mi doctorado en ese momento de literatura. No tenía realmente mucho interés en la política. Entonces, gracias a un kurdo, yo empiezo a formarme políticamente. Y en ese momento conozco a Elizabeth Burgos, que se convierte en mi mentora política. Entonces, a través de Yilmaz, conocí la diáspora kurda en París y, por ende, terminé conociendo al Abdulrahman Gasemlu, que era el líder de la guerrilla kurda en Irán que estaba peleando contra el ayatolá Khomeini. Este hombre tenía un camino político muy interesante, había sido un comunista ortodoxo, y cuando cae Praga, cuando la Primavera de Praga, ahí abre los ojos y se da cuenta que la mentira soviética, y empieza un desarrollo lentamente hacia la socialdemocracia. Entonces es un hombre que dentro de ese mundo trae valores de democracia a Irán, a un pueblo que estaba completamente imbuido en los ismos, los marxismos, comunismo, estalinismo, etc. Entonces, bueno, va creando un movimiento muy importante y un apoyo de la población, la mayoría de la población, pues él era el líder, él era el jefe de la guerrilla y era el enemigo número uno de Khomeini. Entonces me invitaron a ir al Kurdistán y, bueno, logré montar un equipo de televisión y fuimos con la agencia Gama TV, entramos por Bagdad y fuimos a la frontera irano-iraquí y ahí estuvimos unos días y yo pasé con la guerrilla a Irán, y estuvimos 10 días con la guerrilla en Irán. Entonces, bueno, esa experiencia que yo vi en ese momento de un pueblo oprimido, un pueblo que lo mantenían en la penuria económica, o sea, ahí no había fondos, ahí no habían recursos que iban para el Kurdistán, se mantenía pobre, analfabetos.
Bueno, es que los regímenes usan la economía, la comida, el agua como instrumentos políticos.
Y las balas. Entonces, yo ver eso después en Venezuela para mí fue un shock. Entonces, bueno, a mí me permitió conocer a fondo lo que era el régimen iraní. Y cuando empiezan las relaciones con Chávez, con Ahmadinejad, yo acababa de publicar en Venezuela la biografía de este líder que fue asesinado por el régimen iraní en Austria durante unas negociaciones de paz. En realidad era una trampa. Entonces, voy a Venezuela para la publicación del libro y había una sed de la prensa y de los medios. Pero no era por el kurdo, era porque no conocían Irán y estaban viendo lo que estaba pasando en Venezuela, la llegada de Ahmadinejad y la presencia de Irán en Venezuela, con lo cual no teníamos ningún contacto. Entonces, bueno, ahí viene mi relación, se mantuvo durante muchos años con el pueblo kurdo, una vez que terminé de escribir el libro, pues se convirtió en la biografía de este señor, de este hombre, que fue muy importante y que fue una pérdida muy grande. A los 2 años, a su sucesor lo mataron en Berlín, el régimen iraní, después de la Internacional Socialista, estaba cenando con un grupo de personas, entraron a un restaurante y los mataron. Cuando Carlos habló del juicio de Nuremberg, con el asesinato de Sharaf Kandi, que era el sucesor de Gasemlu, el gobierno alemán quiso taparlo porque había acuerdos de ventas de armas. Y un procurador dijo que no, y siguió adelante con el caso. Ese es el primer caso, después del juicio de Nuremberg, donde se enjuicia a un Estado. Por primera vez, se llamaba el juicio de Mykonos y duró 4 años. Y ahí se dictaminó, o sea, se agarraron a algunas de las personas que participaron físicamente, pero se enjuició por primera vez al liderazgo del gobierno iraní.
Por alguna razón, que es obvia, pero el régimen de Maduro, de Chávez, de Castro, de Ortega, de Evo Morales, tienen una inclinación muy marcada a traer a los iraníes, a Hezbollah, a todo lo que el mundo considera que deben estar en el ostracismo. Esa gente los recoge, son como aspiradora, vacuum cleaner, que recogen todas las malas vibras de esos países con los cuales no hay solución.
Bueno, la relación de Cuba con Irán...
Bueno, lo sabemos.
Desde la llegada de Khomeini.
Desde el ayatolá Khomeini.
Eso ha sido lazos muy estrechos. Y después, bueno, la penetración en el Líbano y el apoyo a Hezbollah prácticamente es un grupo creado por el gobierno iraní. Ahora, en Venezuela, por los lazos de ciertas personas de la dirigencia que tienen nexos con el Islam y el Islam radical, ahí empiezan esos nexos mucho más cercanos y Hezbollah encuentra en Venezuela pues un camino para el negocio del narcotráfico y para una manera de buscar fondos. Y también un paso hacia América Latina. O sea, Venezuela se convierte en el paso y Chávez le abre la puerta al Islam en América Latina.
Entonces Venezuela, entonces Cuba, entonces Bolivia, entonces Nicaragua, ¿verdaderamente son una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América?
Son una amenaza a la seguridad nacional de la región y del mundo. Y Estados Unidos como parte de aquello. Voy a describir algunos elementos de amenaza. Empecemos por el tema de la miseria que producen en sus pueblos y eso genera presión migratoria. ¿Dónde va esa gente? No viene solo a Estados Unidos, va, en el caso de Venezuela, al Brasil, a Colombia, a Panamá, a Chile, al Perú. Están destrozando las economías de los países vecinos con la presencia de gente venezolana que huye de Venezuela. Mucha de ella, la mayoría, es buena gente, pero también va parte del lumpen y eso produce situaciones muy desagradables para la economía, para la seguridad y para la estabilidad de sus países. Estados Unidos recibe la parte suya, pero hay países que nunca habían sufrido una presión migratoria, como por ejemplo Panamá, Brasil, Perú, Chile, que hoy día están bajo una presión horrible. En el otro tema que viene del crimen organizado, están hablando ustedes de Irán. El terrorismo internacional de origen islámico es una realidad y tiene su base en estos países, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua. Y eso no es para hacer conversiones pacíficas, eso es para llevar adelante un proceso verdaderamente criminal de dominio de mentes y de opresión de gente, y así lo están haciendo con relativo éxito para ellos, y eso es una amenaza a los principios y valores humanísticos de toda esta parte del mundo, no solamente de los Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos siempre hubo presencia islámica tradicional, racional y no radical, pero en Bolivia no había un islamista, hoy día tienen más de 50 iglesias, 50 cultos, tienen minaretes, tienen una planta de televisión auspiciada por el gobierno iraní, donde la gente que trabaja, las mujeres, tienen que ir con velo y son discriminadas, y para tener trabajo tienes que convertirte a su credo, y eso ya es una forma de implantación cultural criminal para lo que es la nación boliviana. Otro tema de otro acto criminal, el narcotráfico. El narcotráfico con las FARC auspiciadas por Cuba, con toda la frontera abierta con Venezuela y con el Ecuador de Rafael Correa hasta el bombardeo de Langostura, los sindicatos cocaleros de Evo Morales han multiplicado por más de 10 veces la producción de droga que había al principio de este siglo, porque para ellos la concepción dictada desde La Habana, Che Guevara, Fidel Castro, hay que narcotizar, hay que inundar de droga a los Estados Unidos para derrotar al imperialismo. Pero además de tratar de inundar de droga a Estados Unidos, que tiene sus defensas, han inundado de droga a Colombia, al Perú, a Chile, a la Argentina, al Brasil, y han inundado de droga a sus propios países. Para hablar de mi país, la prevalencia en el consumo de droga en Bolivia en el año 2003 era del 0,07%. Hoy día es del 9%. Claro, si produces más droga, la niñez, la juventud y la gente consume droga. Si produces manzanas, consume manzana, pero están produciendo droga. O sea que la amenaza es para todo el mundo, para toda la región, y no es apropiado, no es ni siquiera rigurosamente científico decir que es solo contra Estados Unidos, porque todo lo que esta gente produce en materia de crimen, y te he enumerado tres crímenes, podríamos seguir con la formación de bandas delincuenciales locales para soportar todo esto. Están liquidando la sociedad venezolana, están liquidando la sociedad boliviana, la sociedad brasilera, la sociedad peruana, la sociedad chilena. Hacen necesario mucho más gasto en materia de prevención y de cumplimiento de la ley. Y eso es un daño para todos, no es contra los Estados Unidos. Esta cosa de que se puede, cometiendo crímenes en la región o cometiendo crímenes a partir de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, solamente se puede dañar dirigiendo aquello a los Estados Unidos, es mentira. Mira México. En ese proceso de daño, México es un estado que sufre las consecuencias precisamente de esa creencia. O sea que aquí no hay amenaza al imperialismo, hay amenaza contra la libertad, la democracia y contra todas las sociedades libres de las Américas.
Carol, y usted no puede usar el argumento en ese argumento en ese debate, esas discusiones con los intelectuales franceses, con los intelectuales españoles, esos mismos, la misma escritora esa que escribía, que ella no sabía nada de Venezuela. La Hezbollah, yo no creo que tenga gente que la defienda, y es parte intrínseca de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia. El régimen de Irán, bueno, hasta tenemos portaaviones allí, Porcia, se produce una crisis. Es decir, el mundo no puede estar tan ciego, ¿no?
Lo que pasa es que la situación venezolana es tan compleja, o sea, están todos esos factores. Entonces, en las discusiones, pues, los enfoques son siempre pues en dos o tres cosas. Pero efectivamente, el problema del Islam extremista está creando una problemática muy seria en América Latina. Y no olvidemos los atentados en 1994 en Argentina,
claro,
contra la mutual israelita.
Claro.
Y eso, y después del asesinato
del fiscal
Nisman. Es decir, que ha habido acciones que se conocen y se sabe cuál es el origen. Ahora, en este momento yo creo que el enfoque que se está dando sobre todo es a la presencia, a la injerencia cubana, porque las botas cubanas están en Venezuela y son las que controlan Venezuela. Y ese es el enfoque.
No, desde luego.
Claro, y ese es el enfoque que se está dando con mucha más fuerza, porque Irán, pues sí, como dice usted.
Pero todavía hay gente que pone en duda. La intervención cubana no es tan grande.
Que lo que hay son médicos que vienen a ayudar.
Son médicos de la clínica en el campo, esa como ellos hacen. Pero definitivamente, claro, uno no se va a preocupar ni a dar por vencido porque hay dos o tres trasnochados que no quieren escuchar. Pero yo pienso que libros como esto pueden servir, que institutos como el Instituto Interamericano para la Democracia pueden servir como, por lo menos para que tengan un poco de pudor, ¿no?
Bueno, nosotros, hay un sociólogo venezolano que se llama Tomás Páez que dijo, al defender este libro, dijo, este libro tiene dos Ds, tres Ds, documentar, denunciar y difundir. Y eso es el trabajo que estamos haciendo. En grupos pequeños, en grupos grandes, difundir, porque hay que estar informando a los que pueden ser conversos, los que no tienen los hechos completos o están todavía un poco cegados, a quién se puede llegar.
Y es brillante eso, pero yo sobre tu preocupación, Tomás, de esta intelectualidad rezagada o interesada, yo me quitaría esa preocupación porque es un grupo de gente que está en la parte oscura de la historia, a la que ya nadie escucha, a la que ya nadie mira.
Pero todavía tienen peso en los medios de comunicación.
En sus medios
de comunicación. Lo que le llaman mainstream.
Sí, en sus medios de comunicación, pero no por mucho tiempo, porque escriben tal cantidad de tonteras que la gente los lee menos. Esta es una dinámica en la cual la información para la gente está en las redes sociales, donde esta gente no tiene cabida. La información para la gente está en la comunicación digital, que es cada vez menos accesible a estos dinosaurios radicalizados de la defensa del crimen organizado, de buena o de mala fe, porque en el análisis científico y en el análisis político tú observas el resultado, eso es como la ruleta, lo que se ve se anota. Y si estos señores hacen una serie de argumentos en contra de lo que muestra la realidad, están simplemente fuera de foco y perdiendo cada vez más vigencia. Yo te pondría un parámetro para que veas lo que es la realidad objetiva. En Venezuela hay una lucha por la libertad y la democracia, ya que estamos hablando de un libro de Venezuela, y hay un régimen de dictadura, de crimen organizado, liderado por Nicolás Maduro, pero intervenido por el castrismo, Maduro es un títere, que no tiene ni el 8% de respaldo popular. En la otra mano hay un 90%, sube y baja, 88, 91%, 85, de gente que está visiblemente en contra del régimen. Si tú mañana hicieras una encuesta, que no se puede, en Cuba, seguramente el indicador sería el mismo. Un 90% de gente que quiere algo diferente, que quiere libertad, que quiere... Y por eso es la presión del cubano por salir de Cuba.
Claro.
Entonces, porque quiere algo diferente, no importa en qué condiciones. Los cubanos atraviesan selvas, se lanzan en un bote o en un plástico al mar, desafían tiburones, desafían toda clase de peligros para llegar a la libertad. Y eso no te pasa en un país en el que, respecto al cual la gente de la que estamos hablando, que es una minúscula opinión, pudiera tener un ápice de razón.
Bueno, como dicen aquí en los Estados Unidos, de tus palabras, adiós. Nos quedan unos breves minuticos. Carol, si quisieran buscar el libro, ¿existe la posibilidad de accesarlo, comprarlo en línea, etcétera?
En Estados Unidos se consigue en Altamira Libros, altamiralibros.com. Ellos están distribuyendo el libro en Estados Unidos. Si es en Europa, pues sería a través de la editorial Calatos Editores o Distriforma, que es la distribuidora, o Amazon.es.
¿Y digital?
El libro, gracias por esa acotación, el libro se consigue digitalmente en calatoseditorial.com, el ebook. Entonces es una manera que estamos tratando de hacer accesible el libro fuera de Europa. Pero gracias, bueno, ahorita tenemos a Altamira Libros que está distribuyéndolo aquí en Estados Unidos.
Bueno, nosotros queremos agradecer a nuestros invitados en el día de hoy que hayan estado con ustedes, porque yo pienso que es importante que reciban esta información, porque en definitiva en Cuba, como en otros países donde existen gobiernos totalitarios, la información es poder. El gobierno cubano ha tenido la habilidad de eliminar la posibilidad de que los cubanos tengan información libre y quedan pequeñas ventanitas, y estas ventanitas es uno de esos programas, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ello. Hasta que nos volvamos a encontrar en otro programa especial.
Este ha sido un programa especial de Radio Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil, sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil, sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate, Cuba.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Yo soy Lucy García, gracias por acompañarme aquí en El Rinconcito. Hoy tenemos muchísimos temas a tratar. El primero de ellos es algo realmente desagradable, un hecho horrible que marcó en la historia pues un antes y un después. Vamos a hablar un poquito acerca del bombardeo a Guernica. Esa ciudad, ese pueblo, ciudad española, que sufrió un bombardeo específicamente durante la época de la Guerra Civil Española. Pero ¿qué sucede? Al efectuarse en aquella época bajo el gobierno, bajo la dictadura franquista, pues Franco negó exactamente la cantidad de muertos que hubo y qué fue realmente lo que pasó. La historia a veces tarda en descubrir los hechos, pero archivos encontrados en Alemania se demostró que el bombardeo a Guernica, a esa región de España, fue con la aprobación del gobierno de Franco. Además, fue una especie de bombardeo de práctica, digamos, un experimento. El tipo de bomba que se lanzó, que la lanzaron, por supuesto, los alemanes sobre este territorio, era un ensayo para la guerra mundial. Y fue algo realmente lamentable. En cada casa hubo muertos. Por supuesto, se incendiaron los archivos, los récords que había de ese pueblo. Y el gobierno dijo que habían muerto, primero fue una cifra de 120, luego de 132. La historia ha demostrado que murieron miles de personas. Vamos a viajar un poquito a aquella época y vamos a visitar aquellos momentos cruciales donde se desarrolla este horrible bombardeo a Guernica. El bombardeo de Guernica fue un ataque aéreo realizado sobre esta población civil española por parte de la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana. La verdadera cantidad de víctimas no se ha podido determinar. Fue devastador en una población civil de 5.000 personas sin ningún tipo de defensa. Estos aviones alemanes que fueron enviados sobre Guernica para hacer un ensayo de guerra totalitaria era el primer ejemplo de este género de lucha, un simple experimento. Primero unas bombas para alarmar a la población. La gente comenzó a abandonar las calles, a esconderse, buscar abrigo. Luego llegaron las oleadas de bombarderos con explosivos seguidos de bombas incendiarias. Y por último, aviones ligeros que ametrallaban a los desgraciados que pretendían huir para salvar sus vidas. Está comprobado que el gobierno franquista apoyó este bombardeo para eliminar una región vasca que estaba en contra de su dictadura. Un bombardeo en alfombra para destruir una población civil. El gobierno español reportó una mínima cantidad de muertos y dijo que habían sido los propios vascos quienes destruyeron la ciudad. no contaron con la presencia de a solo 45 kilómetros del famoso reportero británico George Stair, que junto a dos colegas se dirigieron hacia el lugar y después inmediatamente hicieron llegar la información a los dos diarios más importantes del mundo, el británico The Times y el New York Times. En solo dos días el mundo supo la verdadera historia. Y al leer el artículo del periódico, Picasso creó a toda velocidad su cuadro, El Guernica, con un contrato que había recibido con anterioridad del gobierno español para el pabellón de España en la exposición de París. Y esto sirvió de denuncia al mundo. Pues como ven, un hecho pues tan horrible, un hecho que sirvió para que los alemanes hicieran este desgraciado experimento para la guerra mundial, fue algo realmente lamentable. ¿Y qué pasó? Ellos pensaron que eso iba a quedar encerrado y no contaron con la presencia, como ya les había contado, de estos dos periodistas que hicieron llegar la noticia. ¿Qué sucede? Picasso ya había sido... Ya le habían hecho el primer pago para hacer un cuadro en la exposición de París, porque para eso allá en la Gran Torre Eiffel habría un pabellón que representaba a España. Picasso ya había recibido el dinero para pintar este cuadro y con ese dinero pues había alquilado, podemos decir, una finca enorme. Hubo que utilizar lienzos que él tenía guardado de otras pinturas y empatarlos porque el cuadro iba a ser realmente grande. Lo que nunca pensó el gobierno de Franco, que ese dinero que le había pagado a Picasso para hacer ese cuadro, Picasso lo iba a utilizar para hacer una denuncia. Vamos a ver un poquito acerca de este cuadro y después vamos a rememorar cómo este cuadro pues vuelve a España, dónde está ahora y qué ha hecho este cuadro durante todos los años en favor de los españoles. El bombardeo a Guernica por parte de la aviación alemana despierta la conciencia política de Picasso. Guernica será el tema de su obra maestra para el pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937. El lienzo mide 8 metros de largo por 4 de ancho. En la parte superior cuelga una bombilla eléctrica que arroja una fría luz. Como si esta luz eléctrica no fuera suficiente, una mujer porta en su brazo un candil de petróleo iluminando así hasta el último escondrijo del cuadro. En el lienzo aparecen otras tres mujeres bajo el toro, posible símbolo de la República. Una que porta a un niño muerto. En el extremo derecho, otra que levanta los brazos hacia el fuego de su hogar. En primer plano, una tercera mujer arrodillada, presumiblemente embarazada, con los pechos desnudos y unos llamativos pezones. Bajo la luz eléctrica se encuentra el caballo, mal herido que relincha, y a sus pies se hallan los restos descuartizados de un hombre estatua, en cuya espada rota renace una flor como símbolo de esperanza. Un pedazo de suelo con baldosas alude al recinto del pabellón español donde se ubicará el cuadro. Guernica es un manifiesto contra la guerra y cualquier tipo de brutalidad humana. Por eso estamos ante un cuadro universal que contrapone la capacidad de creación del artista y la capacidad de destrucción de la guerra. Este cuadro fue todo un éxito de denuncia. De hecho, cuando este cuadro se baja de la exposición de París, empieza a hacer un recorrido mundial en lugares donde se recoge dinero para los españoles que habían sufrido por esta guerra. Empezó a viajar constantemente y el cuadro, pues lamentablemente, entre tantas exposiciones itinerantes, se empieza a deteriorar. Y vino a descansar aquí en el famoso MoMA de Nueva York. Ahí estuvo resguardado y hubo en una ocasión, cuando la guerra de Vietnam, alguien que trató de pintarlo, de vandalizarlo, y se le tuvo que poner un cristal delante para proteger. Ya en ese momento se había dicho que el Guernica no iba a seguir viajando porque se estaba deteriorando, y empezaron a hacer todas las labores para reconstruirlo y para quitar esa pintura con que se había manchado. El gobierno de Franco todavía estaba en el poder, y por lo tanto dice que ese cuadro no debe seguir aquí en los Estados Unidos y que debe ser devuelto a España. En aquel momento Picasso todavía estaba vivo y hace un documento y un testamento, porque claro, España lo reclamaba porque ese cuadro lo pagó el gobierno de Franco a Picasso y por lo tanto decía que era de ellos. Por otra parte, Picasso, al saber esto, hace este documento del que les estaba hablando, donde él explica que ese cuadro pertenece a España, pero nunca volverá mientras exista una dictadura. Por lo tanto, cuando cae la dictadura de Franco, se empiezan a hacer los trámites necesarios para llevar el Guernica a Madrid. ¿Qué sucede? Que era tanta la expectativa, tanto lo que se estaba manipulando alrededor de esto, que se tuvo que hacer totalmente en secreto. Durante toda una noche que el museo aquí en Nueva York estaba cerrado, entraron, desmontaron el cuadro y lo embalaron de tal manera que quedara totalmente protegido para que llegara a España. Todo se hizo en absoluto secreto, incluso el embalaje de este cuadro en la barriga del avión donde llegaría a Madrid. Y de una manera muy especial, pues los pasajeros, nadie sabía que el Guernica estaba viajando de Nueva York a Madrid. Cuando este avión aterrizó en el aeropuerto de Barajas, el capitán, el piloto, ustedes saben que siempre, siempre les dice, aterrizamos, llegamos a Madrid, la hora local, la temperatura, todas esas cosas que se dicen cuando uno viaja y llega de un lugar al otro. Y en esta ocasión, el piloto, pues cuando dio toda esa información, dijo, tengo que avisarles a todos los que nos acompañan hoy que hemos venido con el Guernica en la barriga del avión. De más está decir que fue una emoción extraordinaria para todos los que viajaban en ese vuelo, y realmente el cuadro llega a Madrid y se tiene que poner en un lugar provisional donde estuvo custodiado y protegido hasta que pasó al Museo Reina Sofía. Allí descansa totalmente al descubierto en una sala maravillosa donde no solo está expuesto el Guernica, sino todos los bocetos que fue haciendo Picasso para lograr este maravilloso cuadro, que es un mensaje de tristeza, pero a la vez de alegría y de denuncia por la renovación que de algo tan horrible salió una obra de arte. Me encanta hablar de esta historia y también hay otros detalles que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Uno de ellos es la apertura de la tumba de Cristo. Para unos piensan que es su tumba, para otros no. Hay otras teorías de otras grutas donde piensan que fue en la verdadera tumba de Jesús. Pero mientras tanto, Vamos a ver qué hicieron en el sepulcro sagrado y qué es lo que han arreglado allí. ¿Vienen conmigo? Uno de los sitios más emblemáticos del cristianismo, la cámara mortuoria donde se cree que Jesucristo fue sepultado. Situada en el corazón del barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén, las necesarias reparaciones se llevaron a cabo en el edículo, una pequeña estructura de piedra caliza y mármol construida en el lugar que en el siglo IV fue identificado como aquel en el que Jesús finalmente descansó tras su crucifixión. Seis denominaciones de la fe cristiana comparten este espacio sagrado: los franciscanos, coptos, etíopes, sirios ortodoxos, armenios y griegos ortodoxos. Una familia musulmana ha conservado las llaves de la iglesia del Santo Sepulcro durante varias generaciones. El costo total de la restauración fue de 3,45 millones de euros. El ambicioso proyecto fue supervisado por el Fondo Mundial de Monumentos y el equipo interdisciplinario de especialistas y albañiles que llevaron a cabo este trabajo bajo la Universidad Técnica Nacional de Atenas. Los conservadores, que casi siempre trabajaron de noche para no afectar los rezos de los fieles cristianos en este sitio, restauraron primero la mampostería base y luego desplazaron los bloques de piedra a sus posiciones originales, asegurándolos con anclajes de titanio. Reforzaron la roca sagrada, abrieron la tumba de Cristo para protegerla de la resina. Luego reinstalaron los bloques de piedra uniéndolos con titanio. Los albañiles levantaron una lápida de mármol que por primera vez en casi 500 años cubrió el sitio sagrado. Investigaron cómo ha evolucionado este sitio a lo largo del tiempo, cómo se convirtió en un punto central de veneración para más de 2.000 millones de cristianos hoy en día. Es la primera vez en la memoria moderna que se ha removido el mármol de la tumba y tuvieron la oportunidad de mirar e investigar la roca original sobre la cual, según la tradición cristiana, fue colocado el cuerpo de Jesucristo. Los cristianos creen que Cristo resucitó y que las mujeres que fueron a ungir su cuerpo 3 días después de su entierro afirmaron que no encontraron nada. Para algunos es cierto, para otros falso. Pero la rehabilitación del lecho funerario supone para los investigadores una ocasión sin precedentes para estudiar la superficie original de lo que se considera el lugar más sagrado del cristianismo. Pues así es, se imagina que este sea el sitio sagrado, pero hay muchos estudios de otros arqueólogos que sitúan otras grutas y ellos afirman que este no es el lugar. Ya sea o no lo sea, sin duda alguna, esto es, como habíamos dicho anteriormente, un lugar extremadamente sagrado, extremadamente controlado. Ya de hecho vemos que habían seis denominaciones de distintos cristianos, ya sean ortodoxos, incluso musulmanes. Había una mezcla de personas representativas de diferentes religiones que mantenían esta custodia. Y el hecho de que se haya abierto para reparar supone un adelanto extraordinario, no solo en las investigaciones, sino en la veneración de este sitio. Y seguimos transitando por esos sitios tan importantes. Y en esta ocasión, precisamente, nos vamos a remontar a Egipto. Pero hemos tenido un pedazo de Egipto aquí en gira en los Estados Unidos. No es la primera vez que viene esta exposición dedicada al rey Tutankamón, que ha viajado España, Italia, Francia, se ha desplazado por el mundo entero y llegó aquí, todavía está en los Estados Unidos viajando, y nos han traído un pedazo de Egipto aquí a nuestro territorio. Vamos a dar un viajecito por esta exposición. Los tesoros dorados de Tutankamón han vuelto a Estados Unidos, más de 25 años después del fabuloso éxito de su primera visita, dada la popularidad permanente del joven faraón. Esta exposición itinerante por el país cuenta con ingredientes dignos de Hollywood. Una inauguración con alfombra dorada en Los Ángeles, un importante esfuerzo de marketing y el potencial de lograr una taquilla elevada con entradas que alcanzan los $30. Tutankamón y la era dorada de los faraones. Una gira de 27 meses por Estados Unidos para ayudar a la conservación de sus tesoros nacionales. El tour se inauguró en el Museo del Condado de Los Ángeles y la obsesión con el faraón llegó a Estados Unidos a finales de la década de los 70, cuando unos 8 millones de estadounidenses vieron de cerca los objetos de una exposición itinerante que se convirtió en un fenómeno cultural que originó nuevos estilos de peluquería, danzas y un éxito musical, King Tut, de Steve Martin, que vendió más de 1 millón de ejemplares. El Museo Metropolitano de Nueva York, uno de los que albergó en aquel entonces la exposición, rechazó la oportunidad de participar en esta ocasión. El precio de la exposición hubiera obligado al museo a cobrar entre 20 y 25 dólares por entrar y el museo tiene una política desde hace muchos años de no cobrar por ninguna muestra especial. La exposición viajó de Los Ángeles al Museo de Arte de Fort Lauderdale, aquí en la Florida. Otras paradas de la gira serán el Museo de Chicago y el Franklin Institute de Filadelfia. La exhibición de este año cuenta con unas 120 piezas, aproximadamente el doble de la exposición de los años 70. Pero uno de los objetos más famosos, la máscara dorada del faraón, se quedó en Egipto. Muchos de estos artefactos no se han visto con anterioridad en los Estados Unidos. La fascinación con Tutankamón, que gobernó en Egipto hace más de 3.000 años, está debida en parte a la historia del descubrimiento de la tumba por parte de Howard Carter en 1922. A la gente le encanta escuchar esta historia una y otra vez. Y el interés también se centra en el misterio en torno a la muerte de Tutankamón a los 19 años y el debate sobre si fue o no asesinado. Definitivamente, Tutankamón tuvo un reinado corto, pero una historia eterna. Si entre los grandes personajes que vivieron y reinaron en Egipto a lo largo de 3.000 años de historia, tuviéramos que elegir al más representativo, no tendríamos más remedio que rendirnos ante Tutankamón. Podríamos referirnos a este joven e insignificante faraón como uno de los símbolos de la egiptología, al mismo nivel que las propias pirámides. ¿Quién no ha visto alguna vez la efigie de Tutankamón como reclamo en los sitios más insospechados? A este joven faraón le cabe el honor de ser el mejor relaciones públicas de la egiptología. Con su fascinante historia despertó el interés de muchos de los que luego habrían de dedicar sus vidas al estudio de esta milenaria cultura. Si damos credibilidad a las creencias egipcias de que al repetir el nombre de una persona fallecida se le otorga eternidad, debemos pensar que Tutankamón la ha conseguido sobradamente. A pesar de tantos estudios a ciencia cierta, no sabemos cómo murió el faraón. No existen pruebas de heridas violentas, a pesar de las aventuradas teorías que a veces se han expuesto y se siguen exponiendo, y que incluso aseguran que fue asesinado. Hasta que aparezcan pruebas concluyentes, debemos pensar que el rey murió de forma inesperada, quizás a causa de un accidente o enfermedad. El tamaño de su tumba es demasiado pequeña y sin la estructura adecuada para el ritual necesario en las tumbas reales. Esto da pie a pensar que murió de modo prematuro y que su auténtica tumba no estaba terminada. Según los indicios, hubo que enterrarle en una tumba que presumiblemente era para otro miembro de la familia real. Hubo que equipar y decorar esta tumba a toda prisa, de un modo algo descuidado. Incluso algunos objetos ostentaban otros nombres que se borraron para poner los del rey. La tumba del rey quedó sellada. Nunca se había afectado por la rapiña de los violadores de tumbas, permaneciendo prácticamente intacta durante más de 3.000 años y guardando en silencio su fastuoso contenido hasta el año 1922, fecha en que este ignorado faraón alcanzó definitivamente su inmortalidad. Y esta exposición podría ser la última ocasión de ver estos objetos en suelo estadounidense. Egipto ha dicho que no cree que el rey Tut pueda viajar de nuevo, que creen que debería quedarse en casa y las personas poder ir a visitarle. Bueno, la verdad es que yo me di gusto en esta exposición. Yo soy un amante de la egiptología, lo admito. Estas cosas de Cleopatra, este misterio que rodea las pirámides, ¿cómo rodaron esas piedras? Mire que hay hipótesis, mira que si hablan, que si los extraterrestres, que cómo deslizaban las piedras. Es algo realmente maravilloso. Ahora, estas exposiciones, ¿por qué cuesta tanto moverlas a través del país? Primero, déjeme decirle que lo que se siente cuando uno experimenta y ve esa tumba real, esa momia, cómo estaba no solo vendada, sino es la que usted ve en negro, es la que va dentro del que está dorado. Es algo realmente increíble cómo están las ataduras que la envuelven, esas ataduras doradas, uniformes, todas trabajadas. Es algo realmente increíble, pero esto tiene un despliegue no solo de seguridad, sino tienen que mantenerse todos estos objetos en un ambiente climático adecuado. Todo está con una iluminación de manera que no se dañe, que no se deteriore. Son unas exhibiciones realmente caras, como ya le había explicado anteriormente, el MoMA de Nueva York, que fue el que hizo la exhibición la primera vez en los años 70, pues no quiso hacerla porque tendría que cobrar un precio especial adicional y eso no está en sus normas. Es por esa razón que se presentó y abrió en Los Ángeles y sigue viajando a través de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, pero sí, es una exposición por la que hay que pagar. Primero, por la manera en que hay que mantener todas estas piezas. Y segundo, por la gran cantidad de dinero que se le tiene que pagar a Egipto para que deje sacar de su territorio todos estos tesoros. Yo lo que siempre pienso y me preocupo, los que somos amantes de todas estas cosas, cuando a veces hemos visto videos de los yihadistas destrozando museos, espero que nunca estas cosas sean destrozadas para que todos las podamos disfrutar en un futuro. Buen día para todos, gracias por la compañía, les espero, hasta la próxima.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
a Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal, mi gente? Una semana más de nuestra ventana al mundo. Ya la abrimos y qué bueno poderles dar los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. ¿Qué tal? Hola. Y hasta qué bola, como se dice. Buenos días, Maricel. Bueno. Buenas tardes, buenas noches. Reitero para todos los que están en cualquier lugar del mundo, porque somos como las hormigas. Los cubanos estamos aquí, allá, acá.
En todas partes del mundo. Hola, ¿cómo están? Gracias por darnos la oportunidad de que Ventana al Mundo llegue a ustedes. Nuestro objetivo desde que comenzó este programa es ese, es abrirle la ventanita a todo aquel, no solamente en Cuba, a todo aquel que no tenga esa libertad de expresión y libertad de hacer lo que ellos quieran y cuando ellos quieran. Obviamente nos vamos a Cuba porque es donde tenemos más información, pero esto va dirigido a todos aquellos en cualquier parte del mundo donde no exista esa libertad, esa palabra que significa tanto, tanto y que muchos de verdad no la conocen.
Es por eso nuestro programa, para que vean un poquito más de lo que existe en el mundo y que puede existir en la esquina de su casa, pero quizás usted no tenga acceso a eso, pero para que vea qué sucede en el mundo entero. Muchas gracias de verdad a las personas en Cuba que nos están viendo, a los cubanos que están en el mundo.
A través del cañonazo en Cuba. Gracias a todas las personas que ya nos han dejado saber que nuestro programa es uno de los más vistos en a través de Cuba, a través del cañonazo. Y ya, no hablamos más. Hoy vamos a entrar a hablar de algo tan, pero tan normal en la vida. Exacto, necesario, porque ya los psicólogos han dicho que es necesario para muchas personas, que no es una opción, que no es un lujo, sino una necesidad para el cuerpo. Ahora bien, sin embargo, las personas y los países donde la libertad es limitada, las vacaciones es algo que se convierte o en una rutina o en un sueño imposible, sí, o en algo tema que no pueden hacer.
Ese es el tema precisamente, las vacaciones. ¿Dónde van los cubanos en las vacaciones o dónde va cualquier persona en el mundo entero en las vacaciones? Vamos a comenzar con esto.
¿En
¿Dónde
Cuba?
¿Dónde van los cubanos en las vacaciones?
En las vacaciones. Vamos a ver.
En medio de la temporada veraniega, los reporteros de Palenque Visión salieron a investigar a dónde van los cubanos a disfrutar sus vacaciones.
Como tengo una niña de 10 años, he ido al acuario con ella, a la playa, es lo que más le gusta.
En la provincia de Granma, las opciones más asequibles que tiene a la mano son los campismos populares.
Según datos oficiales, en el 2016 casi 1 millón de cubanos se hospedaron en las 4 cadenas hoteleras que operan en Cuba, cuyo precio promedio oscilaba entre 91.35 y 226 CUC la habitación por noche.
Cuando yo me casé, pues el hotel estaba prácticamente vacío y solo había extranjeros, y luego regresé hace aproximadamente 2 años y medio y había mucho más cubanos.
Nosotros, como somos de la parte oriental, vendemos más para esta parte de Holguín, Guardalavaca, y es pesquero, brisa.
Las personas que tienen familiares en el exterior, que le pueden mandar las remesas, las divisas, esas sí pueden tener un poquito más de acceso a los hoteles.
Fui a Guardalavaca hace una semana. Estuvimos 2 noches. En total fueron alrededor de 600 CUC, porque fuimos 6 personas y son $50 la noche aproximadamente.
Como cuenta propia, nosotros no podemos hacer eso. El
cuenta propia da para sustentar a su familia, pagar los impuestos y regulándose bien su vida, un día pasear.
Tiene que sacrificarse bastante y no hacer muchas cosas en el año para poder darse ese gusto, que no debería de ser así, debería de ser de otra manera.
Para la mayoría del pueblo, hospedarse en hoteles para vacacionar no es una opción.
Lo más probable es que no hubiesen ido nunca. Mi suegra, que es la que más gana, por decirlo de alguna forma, $60 al mes. ¿Cuánto tiene que ahorrar una persona con $60 al mes para llegar a 600 sin comer y sin vestirse?
Una sola noche cuesta $30 mínimo. Y una persona que gane $400 como salario básico es imposible.
Es divertirse mucho en el río. Si puedes hacer dinero para un día ir a la playa, esas cosas así.
Fue un reportaje de Palenque Edición para Martín Noticias.
Y así comenzamos nuestra ventana al mundo, comparando, bueno, ya los ven, qué triste, ¿no? Las personas que viven allá, pues las opciones que tienen es el que pueda ir a uno de esos resorts, a uno de esos lugares, pues bueno, ya ven los costos, cómo son, lo que ganan ellos mensualmente, y de verdad tienen que escoger o comer, alimentar a su familia, o irse de vacaciones uno o dos días. Qué pena, qué lástima. Cuando en cualquier parte del mundo, obviamente, uno tiene que trabajar, uno tiene que reunir y uno tiene que romper su cochinito, como decimos nosotros, ¿verdad? Mi amigo, pero bueno, uno tiene la opción de decir, el año que viene me quiero ir para la luna, me quiero ir para la China,
la realidad
me quiero ir
del
para
cubano,
París,
Maricel, y lo logras. La realidad del cubano es que el cubano de a pie no lo puede hacer, sencillamente.
¿No?
Ni siquiera en muchas oportunidades no puede ir ni a un campismo, el llamado campismo popular. ¿Qué hace? Bueno, se reúne con los amigos, que eso no cabe duda que es divertido y emocionante, pero uno necesita también
conocer
otras cosas.
No hay opciones.
Poder ir a la playa, disfrutar, estar en una cabañita, lo que sea. Dentro de su país, no estamos diciendo que viajen al exterior, sino dentro de su país, dentro de su propia provincia, no las hay. Los que
no
tienen son las personas que están viajando o simplemente las personas que tienen familiares en el exterior que pueden llevarlos, y reiteramos, esto lo hemos dicho en otras oportunidades.
Exacto, y estábamos viendo los precios tan altos y la imposibilidad, uh-huh, de las pocas posibilidades que ellos tienen para poder ir. Ahora vamos a hablar de las opciones, como tú estás diciendo, ¿qué opciones ellos tienen? ¿Qué sueños o qué planes hacen ellos para las vacaciones?
Vamos a ver.
Se acerca el verano y con ello muchos cubanos comienzan su etapa vacacional. Pobladores de la ciudad de Santiago de Cuba nos comentan sobre cómo realizan la planificación de sus vacaciones.
No planifico nada. Salgo de vacaciones ya y me quedo en mi casa, ¿viste? Porque aquí no hay a dónde ir.
Entonces, cuando estoy de vacaciones, lo que hago es recrearme en la casa, ver la televisión, hacer lo que haceré de la casa.
Las cuestiones económicas individuales influyen a la hora de tomar decisiones.
Bueno, con el salario que me pagan en mi trabajo.
Otras opiniones determinan las pocas posibilidades que tienen los cubanos a la hora de planificar sus vacaciones.
Pero si tú la quieres disfrutar en eso, bueno, tú la cobras, pero la disfruta el mes que tú entiendas. Eso está, se puede hacer.
¿Dónde iba usted cuando estaba haciendo?
Saco a la niña al parque, voy al parque de diversiones, voy al zoológico, voy al Copelia, lugares más así frecuentables que hago con mis hijas.
Nos planificamos por según a dónde vamos a ir, una semana a un lado, otra semana a otro lado, a la playa, a un campismo, casa de los tíos, a La Habana.
¿Cada qué tiempo sale de vacaciones?
Cada 5 meses y medio.
¿Dónde te gusta ir? ¿Qué haces cuando...?
A la playa, un campismo.
Reportó desde Santiago de Cuba, Anderlay Guerra Blanco.
Anderlay, muchas gracias. Y pueden apreciar, los cubanos no tienen casi acceso a ningún lugar para vacacionar, pues ni siquiera, Maricel, la programación de la televisión en Cuba verano es buena. Y sabemos que casi todos los veranos es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Las opciones son nulas, aunque el cubano siempre se busca de cualquier pretexto para disfrutar y hacer una fiesta en la cuadra, en su casa, en casa del vecino, donde sea.
Bueno, vamos a abrir ahora esa ventana que le traemos. Hoy vamos a viajar a bastantes lados para que ustedes vean las opciones que hay. Vuelvo a repetir, no le estamos echando en cara, simplemente le estamos dando opciones y que usted se entretenga. Si no hay buena televisión en Cuba, pues mírenos a nosotros.
Claro que sí, para que vea otra cosa diferente. ¿Quieres ganarte $1,000,000? Bueno, ¿quién no quiere ganar
millón
de dólares? Pues ¿cómo? Existe un hotel en Cancún que te da esa posibilidad. O sea, tú te vas a ese hotel, además de pasarla bien, puede ser que te ganes ese dinero.
Pues vamos con nosotros.
$1,000,000. El fin de una era, según el calendario maya, el 21 de diciembre de 2012, fue interpretado por algunos como una previsión del apocalipsis. Y la industria del turismo en México está recogiendo los frutos. La profecía dice que seremos testigos de cambios importantes en la conciencia del mundo y la energía del planeta. ¿Usted cree en eso? Seguro, muchas cosas están cambiando. En el parque de atracciones invitan a los turistas a dejar mensajes para la nueva era.
La escriban en este listón y las vamos a amarrar dentro de esta cueva. Esto es para que obviamente la nueva era que se está aproximando pues traiga cosas positivas para todo el mundo.
Además, los visitantes pueden tomarse fotografías con actores vestidos de antiguos mayas. Para la industria turística de Cancún y la vecina Riviera Maya, el inicio de la nueva era se ha traducido en un incremento del 10% de la afluencia de turistas habitual en diciembre, que es una de las temporadas altas junto con el verano.
Yo creo que todos hemos tenido una semana previa a lo que normalmente es. Generalmente la ocupación sube a partir del 24 o del 26 para adelante. Yo creo que la ocupación va a empezar a subir en estas fechas, precisamente por la celebración del 21.
Paseos temáticos para expertos e iniciados, vida nocturna y promociones del fin del mundo agregan entusiasmo a quienes eligieron pasar un posible apocalipsis en estas playas paradisíacas.
Bueno, esto es para las personas que disfrutan de sus vacaciones en un hotel, pero hay muchísimas opciones.
Yo he ido a esa parte de México, pero a mí no me han en ningún momento dado la oportunidad de ganarme $1,000,000.
No.
No me lo han dicho.
Qué
ahora,
pena, qué pena.
¿Sabes qué? Yo he visto de cerca, pues un volcán. ¿Pero te gustaría ir de vacaciones a un volcán?
Sí, me gustaría. Sí. Es emocionante, ¿no? Algo diferente.
Bueno, si quieres y no has ido físicamente, te invito a que vayas con nosotros ahora de vacaciones a ver un volcán.
Vamos a ver.
Su silueta es todo un símbolo de la cultura japonesa. Y desde esta semana también está reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO. El monte Fuji inspiró artistas y poetas y es un lugar de peregrinaje. El volcán se eleva a 3.776 metros y su ladera sur cae hasta la orilla del mar en la bahía de Suruga. Cerca de 300.000 personas lo visitan durante los 2 meses de verano en los que se autoriza el montañismo.
Vaya, no solamente volcán, sino lo que hay alrededor. Es súper emocionante.
Bello.
Qué rico, ¿no?
Es hermoso, es hermoso.
Es coger como una mochila, irse y a excursionar.
Hablando de mochilas, tú sabes que existen los mochileros.
Sí, cómo no. A nivel
los mochileros son aquellas personas, exacto, que no quieren pues empaquetar como yo, que empaqueta hasta lo que no va a usar, y entonces llevan una mochila.
Con lo necesario.
Con lo necesario, se quedan en el hotel más barato que encuentren, como si se tienen que quedar durmiendo en un parque.
En
eso
la calle,
es lo que se le llama, exacto, lo que se le llama mochileros, y aprovechan al máximo cualquier lugar del mundo.
Esto es lo que sucede en las Maldivas, que es una de las islas más caras.
Más caras, más hermosas, más bellas, las más paradisíacas, las que uno ve en y uno piensa que es una postal.
Un paraíso.
Un paraíso, por lo bellas que son. Yo no he podido ir, tú tampoco.
Bueno, pero podemos ir de mochilero, porque son muy caras, podemos ir de mochilero.
De mochilero.
Súper económico y lo vamos a disfrutar igual.
Bueno, pues vayan con nosotros.
Vamos a ver esto.
Famosa por sus centros turísticos de lujo en islas privadas, las Maldivas es un lugar de escape para los adinerados. Desde parejas en su luna de miel hasta viajeros en busca de sol, este país se ha hecho un lugar en el mercado de alta gama. Pero en los últimos años se ha estado abriendo a mochileros, turistas con menos efectivo que buscan un viaje diferente.
Creo que lo más importante es ponerte en contacto con la gente local. Me he quedado aquí 3 noches y 4 días. Y he conocido a bastante gente y he hecho algunos amigos, así que esa es la mejor parte.
Durante décadas, una política deliberada mantenía a los adinerados viajantes separados de la población musulmana local. Un intento de proteger la cultura conservadora del país del estilo de vida más liberal y occidental de los turistas. Pero hace 5 años, a pesar de la oposición de los grupos religiosos más rígidos, el primer gobierno democráticamente electo introdujo reformas que permiten a los locales abrir hospedajes para extranjeros.
Separar a los turistas de los locales en una isla remota para proteger nuestra cultura y creencias no creo que funcione.
The thing is that we see everything.
from TV.
Vemos todo en la televisión, en los viajes, en cualquier lado. Es una excusa pobre de políticos y empresarios para controlar la economía.
Ibrahim abrió sus puertas a los huéspedes hace un mes. Cobra $30 por una habitación doble, una fracción de lo que piden los resorts más baratos en las islas. A medida que los locales se hacen de una porción de la industria turística, el gobierno insiste en que el sector hotelero establecido no sufrió las consecuencias.
Los turistas que vienen a quedarse en los hostales van a los resorts en la noche para cenar, vivir la experiencia y la vida nocturna. No son turistas que están perdiendo, sino que se complementan.
Pero viajar por las remotas islas de este país no es barato. Con pocos ferries públicos, Chris calcula que gastará varios cientos de dólares solo en transporte. Los turistas pueden ahora disfrutar de la libertad de ser mochileros aquí, pero precisarán un presupuesto más abultado para sacarle jugo a este destino.
No se sientan mal, yo tampoco he podido ir porque de verdad es un lugar paradisíaco, un lugar pero muy caro. Ahora, si el día de mañana nos da la loquera, por decirlo así, de coger una mochila, ya tenemos la oportunidad, porque anteriormente no se permitía en estos lugares, en estas islas tan bonitas, tan finas, no se permitían este tipo de viajeros. Ahora sí, ahora no, pues hay mochileros por donde quiera.
Una de las cosas más emocionantes de ser mochilero es que la cantidad de amistades que puede hacer en alrededor del mundo. Y nosotros los cubanos que somos de brindarnos la propia confianza de las personas, bueno.
De agarre y vamos.
Dice, vamos ya, ya eres amiga mía y vamos a pasear.
Ahora bien, a mí me encanta todo lo... Bueno, a mí me encanta el portugués y falo un poquito, hablo un poquito. Y entonces, ¿has ido a Portugal?
No, no he ido, pero es una de las ciudades seguro más visitadas. Estoy convencido de eso.
Sí, es una ciudad que por mucho tiempo estuvo, no olvidada, pero no estuvo tan visitada por muchos turistas porque, bueno, pues la gente se inclinaba más que sea a París, que sea a Roma, sí, que sea a otros lugares más famosos o a las playas, y Portugal no. Sin embargo, en estos momentos, Portugal es una de las ciudades más visitadas en las vacaciones. Es uno de los destinos que las personas tienen más en cuenta cuando se quieren ir de vacaciones. ¿Quieres ir?
Entonces yo quiero ir sentado aquí.
¿Vamos a Portugal?
La capital de Portugal parece haberse convertido en el nuevo dorado del turismo europeo. En 2013, 10 millones de personas pasaron la noche en Lisboa, generando casi 600 millones de euros en ingresos. Y parece que este año va camino de un nuevo récord. Ya ha habido un aumento del 14% en el número de visitantes durante el primer semestre. Esto es una gran noticia para el país, que todavía se está recuperando de su reciente crisis económica, aunque no es suficiente para comerciantes como Nuno. Aquí han estado sirviendo el tradicional licor de cereza desde 1890.
Un número significativo de los prédios, de los edificios aquí en la Baixa.
La mayoría de los edificios en el centro de la ciudad ahora son propiedad de extranjeros.
Fundamentalmente.
Y casi todas sus inversiones están transformando los edificios en hoteles, hostales o lugares así.
Hoteles, hostels y todo el género.
El pasado diciembre, Nuno recibió un aviso de desalojo de su propietario ruso que quiere transformar el edificio en un hotel. Pero los dueños de los negocios no son los únicos que están preocupados.
Me gusta ver las cosas tradicionales en Portugal, no la vida moderna como la que se encuentra en Europa y en otros lugares.
Cerca de allí, en una de las tiendas más antiguas de delicatessen de la ciudad, a José Silva le llegó el aviso de desalojo en junio.
Ahora que Lisboa está de moda, no sé si faltan habitaciones, pero lo que sí es cierto es que los hoteles están creciendo por todas partes. Un día vamos a terminar con un montón de hoteles, pero sin turistas. Y si en la Baixa solo hubiera hoteles, ¿cuántos turistas vendrán?
El centro histórico de Lisboa alberga actualmente 80 hoteles y hay otros 30 proyectos en espera. Este antiguo convento probablemente dará paso a un centro comercial y a un hotel de lujo. Y es que la ciudad parece intentar atender el creciente número de visitantes a cualquier precio.
Bueno, indudablemente necesita en muchos de esos lugares un poco de remodelación, pero indudablemente también es emocionante poder visitar Portugal. Esto que viene a continuación, mis amigos, me recuerda mucho mi infancia, mi adolescencia, que no fue hace mucho tampoco, porque nosotros cogíamos un grupo de muchachos, seguro en Cuba lo hacen en toda la isla, íbamos a un río y preparábamos una caldosa con todo lo que podíamos llevar. Un plátano uno, una calabaza el otro, un pedacito de ají, en fin, lo que tuviéramos a mano lo y ahí armábamos un día estupendo. Y esto es lo que sucede en una parte de Argentina.
Así es, en una parte de Argentina donde obviamente no tienen playas, llega el verano y ellos buscaron una solución. Y eso es lo que queremos que ustedes vean. Que bueno, dentro de lo que cabe, busquen una alternativa. Vamos a ver qué hacen en Argentina.
Cuando las temperaturas del verano austral superan los 35 grados en Buenos Aires, cientos de habitantes se conforman con las playas artificiales frente al contaminado Río de la Plata.
Para la gente que no tiene posibilidad de irse, o sea, esto de venir a este lugar está bueno porque simula un poco la arena, las sombrillas, el hecho de que sea gratis también, o sea, para la gente que no tiene acceso está bueno. O sea, ir a la costa hoy en día es un numerito, así que esto es una opción económica.
A pesar de la contaminación en el agua, hay quienes no se quedan con las ganas de refrescarse.
Mira, yo creo que si estuviera contaminado, la gente no se mete. Puede ser que está bastante sucia, pero si no, no hubiera pescado. Fíjate que el pescado es un animal tan frágil que si el agua realmente estaría contaminada, como dicen, los primeros que mueren son los pescados.
Las cuatro playas oceánicas más cercanas están a unas 4 horas por carretera, así que desde 2009 se arman estos balnearios artificiales en plazas públicas y en algunos espacios con arena.
Eso me acuerda al río Kibú.
¿Ah, sí?
Sí, el río que estaba cerca de donde yo vivía. Era un río que tenía una peste horrible, pero nadie se bañaba en él.
A mí en Trinidad, los trinitarios que están viendo el programa ahora en el Guaburabo, no sé cómo estará esa zona por ahí, pero me recuerda mucho mi adolescencia. De verdad, uno se pasa muy bien, el cubano la pasa bien donde quiera.
Exacto, es una opción. Mira, Cuba es una isla preciosa, es una isla maravillosa. Estamos aquí dándole las opciones que existen fuera. Usted, bueno, si no puede salir y está ahí, pues ya lo ve. Usted coge una mochila y usted va a decir, yo soy el nuevo mochilero. Ahora, coge una mochila y a recorrer lo que pueda. O si no, si vive cerca no de la playa, sino de un río, pues río. Bueno, ahí mismo engancha su sombrillita, tira su sábana en el piso.
Lleva a la familia,
y ahí mismo protegido. Pues usted hizo su campismo, su playa. Entonces eso. Ya le estamos dando otra opción, eso ya que los limitan en otras cosas, ya que no pueden ir a los hoteles, ya que no pueden entrar a los lugares donde el turista normalmente entra, pues entonces usted haga sus opciones, pero no se quede en casa, y porque además, la vacación
amigos,
es necesaria.
Además, no hay nada más rico que estar en contacto directo con la naturaleza, y eso
es cierto.
eso te da vida realmente, como pasa en el Ecuador, por ejemplo, en Galápagos, en las Islas Galápagos.
Ahí no voy yo de vacaciones. ¿No? Yo no soy tanto de contacto. El contacto con la naturaleza siempre y cuando no hayan animales cercas.
Okay.
No.
Bueno,
no.
Yo te voy a enseñar.
Ni una rana, ni una cucaracha, ni una serpiente, nada.
¿Te tienes miedo a la serpiente?
Nada de eso.
Tú no tienes cara de tener miedo a la serpiente, pero bueno. Vamos entonces a ver qué sucede en Galápagos cuando uno se va de vacaciones.
Una isla maravillosa.
Disfrutar. De verdad.
Vamos para allá.
Las paradisíacas Islas Galápagos, llenas de playas, peces coloridos y tortugas marinas, parecen irresistibles para cualquiera. Es justamente el problema que desean controlar las autoridades. El archipiélago fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Posee un parque nacional que preserva el 97% de su superficie terrestre y a nivel marino tiene una reserva y una zona santuario.
Tenemos que pensar en un turismo de calidad. Y eso implica un turismo de calidad, no solamente para la experiencia del visitante, pero también es un turismo de calidad para las islas. Las islas tienen particularidades propias que te obligan a pensar y a tomar decisiones de una no masificación del turismo.
Los vuelos desde Guayaquil cuestan unos $400 y la estadía de una semana oscila entre 2.000 y 7.000. Sin embargo, el turismo mundial aumentó un 7% en el 2017 y ya se encuentra en el máximo que pueden soportar las Galápagos. Las islas, habitadas por 26.000 personas, ya poseen un régimen especial incluso para los ecuatorianos, que deben tener al menos 10 años de matrimonio con un galapagueño para poder residir permanentemente. Operadores de la zona pretenden fijar un cupo permitido de turistas para no convertirse en una zona sobrevisitada como Machu Picchu.
Nosotros queremos o tenemos la obligación de trabajar Galápagos desde su oferta, es decir, desde la capacidad de soporte que tienen los sitios de visita.
El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, decretó una política de cielos abiertos sobre Quito y Guayaquil para que el turismo alimente la economía. La aerolínea estatal TAME ya anunció nuevas frecuencias a las islas.
Realmente bello. Es hermoso, muy hermoso el contacto con la naturaleza en Galápagos. Yo estuve en Ecuador, pero no tuve la oportunidad de visitarla.
Yo también. Cuando salí de Cuba, bueno, como todos los cubanos que salimos por donde se nos abra la oportunidad, pues yo salí por Ecuador, pero tampoco tuve la oportunidad de visitar esa isla. Y bueno, que le guste estar con la naturaleza y con esos animalitos, pues bienvenido a Ecuador.
Para gusto
y
colores,
Galápagos,
señores.
Exactamente.
Y bueno, ustedes seguro se preguntan, bueno, en Estados Unidos o en otro lugar del mundo, ¿cómo se planifican? En cualquier lugar del mundo, ¿cómo se planifican las vacaciones? Como mismo ustedes las planifican en Cuba, bueno, depende a su economía y todo lo demás, los accesos que tenga a diferentes lugares.
Es bien fácil.
Aquí también, sin mucho dinero, tú puedes planificar tus vacaciones en un lugar donde la pasas súper bien y con mucho tiempo de antelación.
Y hay opciones para todo el mundo. Es simplemente entrar en la internet, cosa que ustedes también a veces no tienen, y simplemente decir, ¿a dónde vamos? ¿Qué hay? ¿Qué ofertas hay?
Yo me planifico para el próximo año unas vacaciones en un hotelito, no muy caro. Bueno, desde ahora voy a ir pagando poquito a poco.
Exacto.
Ya cuando llegue la oportunidad no tengo que pagar absolutamente nada.
Bueno, vamos a ver cuáles son las opciones y cómo se planifican las vacaciones en cualquier parte del mundo que no sea allá. Vamos a ver.
Vacaciones. Algo que todos esperamos con ansias tras el cúmulo de estrés, trabajo y responsabilidades. Todos merecemos tiempo libre. De hecho, estudios psicológicos han demostrado que las vacaciones no son un lujo, sino una necesidad. En cualquier rincón del mundo usted puede vacacionar. Todo depende del bolsillo del vacacionista y de las preferencias. Las alternativas son cada vez mayores, por lo que las excusas quedan sin fundamento. Los resorts, con todo incluido, conocidos como All Inclusive, son la alternativa perfecta para los que tienen familias. Estos hermosos recintos cuentan con todas las facilidades y el turista no paga ni un centavo extra. Tiquete aéreo, hotel, entretenimiento, comidas, bebidas, hasta las propinas están incluidas dentro del paquete promocional. Siguiendo esta línea y para los amantes de conocer varios lugares, están los cruceros, conocidos como los hoteles flotantes, ya que constan con todas las comodidades necesarias, lujos y extras para complacer todo tipo de exigencias. Las aerolíneas compiten entre ellas lanzando rebajas que atraen la atención de los pasajeros. Y por supuesto, son esas ofertas las que se aprovechan para garantizar esas vacaciones soñadas. Si no quieres viajar solo, las agencias de viajes ofrecen tours con todo incluido. De esa manera tienes compañía, conoces diferentes sitios y viajas sin temor a perderte. Las páginas de internet ofreciendo ideas son infinitas. Rentas de autos, alquileres de casas cerca de las playas o cabañas en las montañas, viajes por carreteras, ya sea en autobús o en tren, viajes para los amantes de la tranquilidad, del mar, de las aventuras, del conocer o de la nieve, de todo para todos y sobre todo adaptado a tu gusto y billetera. Científicos afirman que viajar es bueno para la salud. Primero porque disminuye el estrés, aumenta el bienestar emocional, el corazón se alimenta, se solidifica la autoestima, se enfrentan los problemas con mayor seguridad y la mejor de todas, viajar te hace libre y feliz.
Como dice mi colega Maricel, de todo y para todos. Realmente es maravilloso poder descansar como el ser humano merece después de tanto trabajar y tanto preocuparse con la familia, en el trabajo, en la casa. Pues de verdad, nos merecemos un descanso.
Y como decíamos también en ese reportaje, pues simplemente viajar nos hace libre y feliz. Es lo mínimo que una persona se merece y una persona pues debe tener, que es esa libertad. Pero, esa libertad de decir a dónde quiere ir,
claro que sí,
y cómo quiere ir.
Pero lamentablemente ya no hay tiempo para más. Estamos cerrando nuestra ventana por hoy. Ha sido un placer de verdad contar con su presencia.
Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar a través del Cañonazo y nuestras páginas de Facebook, de Twitter y de Radio y Televisión Martí. Nos vemos
gracias
en la próxima.
Por sus comentarios. Un abrazo.
Chao.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.